¡Esto es droga!
¡No!
Muy buenas, buenas a todos ser oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal. Yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los ignífugos Flor Cuncum y Juan Sata. ¿Cómo andan, muchachos?
Nunca mejor puesto ese adjetivo, boludo.
Viste, se piensa en todo acá.
Creo que hoy en día todos deberíamos ser ignífugos, ¿no? Para sobrevivir de alguna manera a los tiempos que se vienen.
Ignífugo significa ífugo. ¿Quién lo hubiese pensado?
Los ífugos, sí. El próximo lo voy a decir los ífugos.
Creo que en la escena original decía inflamable significa flamable qué país.
Sí.
Así que el qué país es un remate para absolutamente todo, me parece, lo que digamos.
¿Qué país?
Igual tiene razón ahí el chabón, ¿eh? ¿Inflamable significa flamable? ¿A quién se le ocurre eso?
Sí, es una especie de paradoja sintáctica, ¿no? No está bien pensado.
Uy, mi paradoja favorita.
Sí, bueno, pero no hagan paradojas sintácticas en las cosas que son de seguridad para que no se prendan fuego las cosas. ¿Quién es el vivo? O sea, ahí faltó organización, loco.
Y yo creo que se lo dieron a un estudiante de filosofía, ¿no? Que estaba con ganas de hinchar las pelotas.
Ah, sí, bueno, como siempre.
Sí.
Los estudiantes de filosofía jodiéndonos la vida a todos.
Basta, que nos van a cancelar los estudiantes de filosofía también. Boludo, no paramos de ganar enemigos.
No, pará, los estudiantes de filosofía son nuestro público favorito. Solo digo que no deberían estar a cargo de protocolos de seguridad, nada más.
Está bien, hay que señalar, también hay que decirlo todo.
Sí, mirá, claro.
Así como claro. Yo no me pongo a reparar un auto, ustedes no se pongan a escribir las instrucciones a la lavandina.
Claro. Los ingenieros son un embole para hablar. Los estudiantes de filosofía son interesantes. Cada uno tiene lo suyo, o sea, ¿no?
Claro.
Claro, totalmente. Los queremos a todos acá. Y todos pueden aportarnos cafecitos, ¿no? Si quieren. Tanto los ingenieros.
Sí, igual, ahora no sé si van a poder aportarnos café. Pero bueno, con el sobrecito de azúcar estamos.
Bueno, nos van a poder aportar Buy Me a Coffee.
Claro, claro. La cuenta en dólares, que la verdad no sabemos si sigue existiendo, pero... Pero vayan y pónganos dólares, loco, que ahora... Esa es la que va ahora.
La que va ahora es poner dólares, ¿no?
Sí. Porque si no, no sirven para nada. A menos que nos empiecen a pagar con la moneda bonaerense.
Uy, ay, sí.
Uy, ¿pueden tener un pato en el billete, por favor?
Yo creo que sí.
Sí, el pato bonaerense, el famoso pato bonaerense.
Sí.
No, creo que estamos... Está teniendo un olor a 2001 todo esto que no sé. Ya cuando prendo la tele, espero ver a De la Rúa, ¿viste? Como, y cuando no aparece, me confundo. No entiendo qué está pasando.
Dicen que soy aburrido. A mí me gustaría que si vamos a volver a esa, por lo menos vuelva a Videomatch de los 90.
Sí, sí, sí.
Aunque sea unos loles. Yo estoy esperando que la enana feudala se juegue. La enana feudal.
La enana feudala.
Feudale.
La enana feudal.
Feudale se juega. Se pasaba de inclusiva. Sí, feudale.
Che, feudale. ¿Feudale es de feudal en italiano? ¿Podemos asumir eso?
Sí.
Sí, seguramente.
Sí, obvio.
Tener la feudal.
Quiero que se jubile, así yo paso a ser la próxima, boludo. Tengo la risa, tengo la estatura, no necesito. Solo necesito el sueldo, mira.
La enana Cuncune.
Claro.
Necesitas tu Tinelli nada más.
Se busca Tinelli. Bien. ¿A quién le tenemos que agradecer cafecitos antes de que puedan dejar de comprarnos?
Bueno, tenemos que agradecerles esta vez a... Gabinete.
Vamos, Gaby.
El señor de la noche.
El señor de la noche. Está buenísimo.
Pipa, Mailú, Mambito Morón, Matajari y a quien no dejó nombre, pero nos agradece por hacerle reír tanto. Así que gracias por las palabras y los cafecitos.
Héroes anónimos.
O sea, los seres anónimos, sí.
¿Y quién fue el que nos puteó? ¿De qué hay que hacer acá para que te baten un saludo? ¿Quién era de todos esos?
Mi amigo Gaby.
Pues Gaby, te mandamos un afectuoso, transpirado y bien caluroso abrazo.
Bien caluroso abrazo para mi amigo Gabinete, que en este momento, bueno, no en este momento porque no estamos en vivo, pero que ya nos va a estar escuchando desde Villa Tesey.
Mirá.
Gaby, quiero que sepas que estamos todos con los ventiladores apagados para que no haya ruido de fondo. Si estamos recagando de calor.
Esto es por vos, Gaby.
Para brindarles un poco de entretenimiento.
Claro, fíjate lo que hace el Gabinete.
Lo que a vos te divierte a nosotros nos asusta.
Sí.
Después de esto, con los cafecitos nos vamos a comprar unos Gatorade para rehidratarnos.
Sí.
Yo estoy sentado en una silla de esponja para que después, si no...
Muy bien. Che, igual yo no escuché el ruido, ¿eh? Después escuché el episodio y para mí fue todo fábula de ustedes en sus mentes.
¿De la silla?
¿El ruido de la silla?
Sí.
No, pero porque porque Garrafa se rompió el ojete
editándolo. Pero al final yo hice el chiste de la silla y después no sale en el episodio.
Sí, ¿cómo que no sale en el episodio? Ustedes porque están sordos, no se escuchan ni a ustedes mismos. Pero bueno, literalmente no escuchan, ni siquiera escuchan los episodios.
Yo los escucho, si no, ¿de dónde te pensás que salen esos elaborados videos? Elaboradísimos.
Ah, eso, no sé si vieron, pero estamos subiendo los videos a YouTube con imágenes locas ahora, tenemos como unos muñequitos nuevos, van a seguir habiendo cambios si la tecnología deja de odiar a Sata, sí. Está Ay, poniendo Dios. Un montón de laburo a esto.
Qué frustrante todo esto, sí. Estoy queriendo hacer cosas nuevas además de esto, y la tecnología no acompaña. Extraño la época en la que entrabas a Taringa, te bajabas el programa que vos querías y lo usabas por 8 años sin que ninguno te pidiera ni tu cuenta, ni el servidor fallara, ni la concha de su puta madre.
Es tu Ted Bundy, boludo. Sí.
No, es una época difícil para ser pobre, ¿viste? Como es, o sea, porque te querés comprar el programa sale $200. Y vos decís, ¿cómo $200?
Bueno, se te terminó la joda, Cuca.
¿Cómo $200? Claro, para los yankees debe ser barato, pero nosotros nos rompe el otro. $200. Es imposible. Y encima después tenés que pagar mensualidad. No, olvídate.
Pero lo haremos, no sabemos cómo, pero lo haremos, así que estén atentos.
Sí, alguna vez algo voy a inventar.
Probablemente de alguna manera ilegal lo solucionemos, como casi todo, ¿no?
Como siempre, como todo en la vida.
Sí, como casi todo.
El que es artista para todo.
Exactamente.
Ya. Sí, olvídate.
Así que bueno, no sé si tienen anuncios parroquiales o de algo, yo creo que no. Yo creo que no, si tenía no los anoté y no van a ser dados, lo lamento.
Nuestro comunicado oficial de la oficina de la presidencia sería, bueno,
¿sabes qué? No, hoy no hay noticias.
Claro.
No puede haber noticias todos los días, gente. O sea,
claro.
Hacemos lo que podemos. Sí.
Es más, yo quiero un día sin noticias. ¿Sí? Eso estaría muy bueno. Tipo, un día en el que no pase nada, estaría muy copado.
¿Viste el día de la marmota?
Sí.
Ese tipo era re infeliz, pero ¿por qué no vivía en Argentina? Ojalá yo me levantara todos los días con el mismo valor de la moneda, con el mismo valor de mi sueldo. Y fuera a comprar la carnicería y valiera lo mismo.
Bill Murray tenía una perspectiva negativa de la vida.
Sí.
Tiene una perspectiva de primer mundo de la vida, sí, ¿no? Sí. En el primer mundo el cambio es algo bueno. Acá el cambio siempre es algo malo. O sea.
Cambiando.
Sí, acá los libros de historia simplemente se pueden resumir y después se empeoró todo.
Y todos se murieron.
¿Sí? Claro, es como, che, veníamos mejorando de a poquito, nos fuimos al carajo. Veníamos mejorando de a poquito, no estábamos tan bien como la última vez, pero veníamos mejorando y nos fuimos al carajo. Y así, es como una escalera.
Para abajo. Es una escalera para abajo.
Para abajo. Para abajo.
Son los delfines, se van a morir.
Che, pero en las escaleras se puede subir. No, en esta
no. ¿Cómo? ¿No sabes usar una escalera?
Sí, no, esto es más bien un tobogán más que una escalera, pero bueno.
Sí, resbaladillas súper divertidas.
Pero bueno, va a ser tiempos en los que la gente va a querer reír, por lo tanto nos va a ir bien a nosotros, así que siga adelante.
Exactamente, y aprovechen a comprar los cafecitos antes de que ya no puedan comprarnos más, porque los vamos a necesitar también.
Sí,
bueno,
sí,
yo, yo último, como último comentario antes de ir a lo nuestro, yo creo que la aplicación de cafecitos debería sacar como una opción de, bueno, y si solo compras la crema, sí. Si solo mandás un sobrecito de azúcar.
Sí, a favor, los remitos.
Porque ya, un café ya es prohibitivo.
Un café ya sos un cheto, loco.
Ya sos la casta, si podés comprar un café.
Sí, más o menos.
Entero.
Sí.
Y más o menos. Así que ya sabes, están advertidos, mambitos. Háganos ricos antes de que ustedes se vuelvan pobres.
No pueden decir que no estamos sacando contenido, che.
Sí, la verdad,
estamos grabando.
Pueden decir que no les gusta, pero no pueden decir que no estamos sacando. Estamos sacando.
Bueno, ya sin nada más que acotar, entonces damos inicio a la tercera y última parte final.
¡Yay!
De Richard Ramírez.
La parte de última va a ser muy bien recibida. Por...
Sí, por todos, especialmente por mí, que yo ya estoy harto del tipo este, como me pasa siempre al final de todos los casos.
Pero vos solo te haces esto, boludo.
Pero no es mi culpa que los tipos hagan tantas cosas.
Elegiste uno muy prolífero para esta, ¿no?
Sí, bueno.
¿Y por qué era mi debut? Vos me querías dar un escenario para que yo me pudiera...
Pero mire cómo le rebota, eso por vengativo.
La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena.
Ah, lo hiciste para perjudicarme, yo pensé que era para como para que pudiéramos brillar como tripla.
Hoy como estamos.
No, quise decir dupla y dije, pero somos tres. Y tripla no es una palabra, bueno, no importa.
Bueno, ahora lo es.
Ahora lo es.
Bueno, para que pudiéramos brillar como tripla.
¿Y acaso no lo estamos haciendo?
No hacemos otra cosa que brillar como tripla.
Bueno, entonces no me digas nada, loco. What do you want from me? ¿Qué querés que haga? Pero bueno.
¿Dónde nos habíamos quedado, che?
Habíamos quedado luego de la explosión del caso del acosador nocturno en la prensa, en los medios, tanto en Los Ángeles como en el mundo entero, con el consiguiente disparo en las ventas de armas, rejas y perros guardianes.
Ah, sí.
El gran reactivador de la economía, Richard Ramírez, héroe.
Bueno, necesitamos un Richard Ramírez, se ve acá en Argentina, sí, ¿no? Para reactivar la economía.
No, yo creo que necesitamos un Gil Rodríguez, boludo.
No, ¿cómo era? Chascarrillo.
Un chascarrillo.
Yo le puse cualquiera, ya, como Gil. ¿Por qué le ponía Rodríguez?
Yo ya le digo el Chasca.
El Chasca, sí, con el Chasca ya está.
El Chasca. Uno Chasquibún ahí con el Chasca.
Totalmente.
El Chasquibún. Amo los apodos que se deforman. Sí. O sea, era Gil Carrillo, Chascarrillo, el Chasca, el Chasquibún. O sea, ahora es el Chasquibún, ya está.
Sí, el Chasquibún, boludo.
El Chasquibún.
Totalmente.
Necesitamos al Chasquibún acá.
Llamen al Chasquibún.
Llamen al Chasquibún.
Ahora, esta onda expansiva de terror llegó a todos los estamentos de la sociedad angelina, y uno de esos estamentos fue la policía, que ya no podía seguir haciéndose la boluda ante el hecho de que había un asesino serial, brutal, sanguinario y totalmente caótico suelto por el lugar.
Y sí.
Igual tardaron un montón en hacerse cargo, ¿eh?
O sea, sí, bueno.
Se tomaron su tiempo, boludo.
Sí, bueno. Esto es como todo, mientras no salte la ficha, todo el mundo se hace el boludo.
Siga.
O sea, tendrían conversaciones sin, che, ¿no te parece que es momento de actuar?
Nah, pero un poquito.
Ahora, voy al rato.
Bien, y ahí empezaron, estaba Salerno, ¿era?
Sí, muy bien.
Hacía que se coordinaran los distritos y pudieran, empezaron a funcionar coordinados.
Sí, ya empezaron, se pusieron las pilas con esto, Salerno los agarró y les dijo, loco, no sean pelotudos. Es probablemente por esto que finalmente Carrillo y Salerno consiguen la autorización para inspeccionar el auto que le habían incautado a Richard, ¿se acuerdan? Cuando lo habían parado.
Sí.
Y el chabón se fue corriendo.
Claro.
Entonces lo fueron a ver el auto esperando encontrar una huella digital que pudiera llevarlos hasta el asesino, pero lo que encontraron fue que el auto había sido incautado y estacionado debajo del sol durante todas las semanas que esperaron para que lo dejaran verlo, lo cual al parecer es lo peor que se puede hacer si se pretende conservar las huellas digitales.
Mm. Ah, eso no lo sabía.
Bueno, ya sabemos cómo ocultar nuestras huellas.
Sí, dejar todo bajo el sol.
Pero hay que salir al sol, ¿no? ¿Qué paja?
Salgan al sol, idiotas.
No, yo me arriesgo.
Sí, no, es como que arriesgo con 40 grados, no salgo a ningún lado.
No, con claro, olvídate. Que descubran el auto, digo yo, no pasa nada.
Más desconcertante aún fue cuando se enteraron que la policía local había hecho una inspección superficial del auto y habían encontrado un papel certificando un turno para el dentista con fecha del 3 de julio a nombre de Richard Mena, que era uno de los seudónimos que usaba Richard.
Me mata que sea para el dentista, justamente.
Sí.
Claro,
sí.
Para mí Richard esqueduleaba con el dentista todas las semanas y no iba nunca.
Sí. Siempre tenía un compromiso que matar a alguien.
Claro, era como, era un procrastinador también entre todas las cosas.
Sí, no, pero justamente esta vez fue.
Ah.
Pero la policía no informó a nadie ni se preocupó en seguir esta pista y nadie estuvo ahí para detenerlo el 3 de julio, cuando fue al lugar de este dentista. Carrillo y Salerno fueron después a ver al dentista, refunfuñando no solo por la total falta de ayuda de parte de las otras fuerzas de la ley, sino que también por tener que estar constantemente esquivando periodistas y reporteros.
No, o sea, pará, boludo, en un auto que ellos sabían que era una escena de crimen, básicamente, ¿no?
Sí.
O sea, hizo una inspección de rutina, en realidad, porque lo único que sabían era que un tipo había escapado.
Sí.
Y encontraron una cita de cómo, o sea, encontraron un papel que les dijo dónde iba a estar y a qué hora.
Sí.
Y decidieron que esa información no era relevante ni digna de ser compartida ni utilizada en ninguna forma. O sea, llamó a la bolerense y dijo, che, no da.
Sí, es lo que hubiese hecho yo. La verdad, acá no tengo ninguna crítica con la policía.
Bueno, por eso no somos policías.
Menos mal, boludo.
Pero bueno, sí. Chascarrillo, Chasquibum.
Chasquibum.
Y Salerno fueron a las puteadas hasta el lugar. El dentista recordaba al paciente, Richard Mena, les confirmó.
Sí, boludo, imagínate esa boca, ¿no? Para olvidarla.
Sí, les confirmó todo, que era un tipo latino, de pelo negro, con los dientes podridos. Dijo que tenía un absceso o flemón dental, que es una inflamación de las encías por infección que le causaba mucho dolor, por lo que suponía que habría de volver al consultorio. Por lo que entonces decidieron ahí, Carrillo y Salerno, dejar a un par de agentes de civil en el lugar para vigilar, para cuando volviera el chabón este. Pero Richard no volvió. al lugar. Ahí sí hizo lo que decías vos, que pedía un turno y después no iba.
Y después no iba. Su procrastinación le salvó la vida, porque tanto jete tenía el hijo de puta, ¿no? Todavía le salía.
Mal, boludo.
Claro, bueno, también le salvó la vida eso, que el caso estallara en los medios.
Claro, porque se empezó a cuidar más.
Sí. La mayor parte de ese mes se la quedó en la habitación del Hotel Cecil, leyendo las noticias que salían sobre él. Obviamente con placer perverso, leía todo.
Sí, haciéndose la paja, seguro.
Sí.
A ver qué salía la
tele. Sí, más o menos. Sí. Pero una vez que ella estuvo más tranquilo para salir a la calle, decidió que los próximos ataques iban a ser mucho más espectaculares para alimentar el frenesí mediático y por consiguiente el miedo en la comunidad toda.
Los periodistas lo amaban, ¿no? O sea,
obvio, sí. ¿Quién no ama un buen asesino serial?
O sea, los periodistas, los vendedores de alarma, los vendedores de perros, los vendedores de armas, se juntaban a hablar bien de él, hacían fiestas en su honor, estampitas.
Los que hacen podcast de True Crime, ¿sabes cómo lo querían?
Bueno, acá no empecemos ahora que vamos a conocer las juntaditas alabando a Richard, por favor.
Sí.
¿Qué hacemos todos los meses?
Sí, nos invitó la Cámara de Periodistas Vendedores de Armas y Alarmas y Perros.
Era una asociación.
Era una asociación.
Se tuvieron que unir todos en un mismo gremio para ser más fuertes.
La Comac.
La Comac. Por eso es que la noche del 20 de julio de 1985 fue hasta una tienda de armas y se compró un machete.
Bien.
Luego de eso, robó un Toyota y recorrió por las autopistas del condado hasta que bajó en Glendale, una ciudad al lado de Los Ángeles.
¿Qué marca era el auto que robó?
Toyota.
Toyota.
¿Listo? Perdón, algo tenía que decir, pero eso solo, dale. Sigamos.
Ya la gente va a empezar a pensar que nos está auspiciando Toyota, ¿no? Un poco.
Sí, loco, que se ponga Toyota un poco.
Sí, la verdad, boludo. Al final...
Es que no le estamos haciendo buena publicidad igual.
Toda publicidad es buena.
Sobre todo si es mala.
Así que bueno, robó un auto, obviamente Toyota, y
se fue con el machete hasta Glendale, uh-huh. En donde encontró la casa de Max y Lila Nighting. Un matrimonio que andaba por los 60 años, que conocían el caso del acosador nocturno, como todos Los Ángeles ya, y habían cerrado bien todas las ventanas y puertas.
Bien.
Pero Richard...
Alguien que pensaba un poquito, boludo.
Pero acá hubo alguien que pensó más, que fue Richard.
Maldita sea.
Que se ve que estaba preparado y agarró una puerta, las puertas esas que dan al jardín en las casas ese típico de Estados Unidos, que son todas de vidrio.
Ajá.
Uh-huh. Agarró y tenía un cortavidrios el chabón y cortó
obvio
uno de los vidrios.
Agarró su mouse que herramienta, boludo. Saca de qué tiene la bolsa del gato Félix, boludo. Tipo, va sacando lo que necesita. Esposa para dedos, sí. Cortavidrios.
Sí, todo lo que quiera lo tenía Richard en su bolsita mágica.
A mí cuando bueno, Flor dijo, bueno, por fin alguien que piensa, y vos dijiste, pero hubo alguien que pensó más. Me imaginé por un breve instante al chabón llevando, viendo la puerta cerrada y diciendo, ¡oh, por Dios! Esto nunca había pasado.
¿Y ahora qué hago?
No eras tan resourceful como... Claramente, la puerta cerrada no fue un obstáculo.
Claro.
A la mierda, voy a dejar el crimen, voy a estudiar economía.
Voy a estudiar cirugía dental, voy a volver dentista. Para no tener que ir al dentista, así no me atrapan.
Claro. Pero no, el chabón estaba preparado ante esa eventualidad, cortó el vidrio, metió la mano en el vidrio cortado, abrió la puerta desde afuera y se metió en la casa, la cual recorrió.
Una reja ni en pedo, ¿no? Allá.
No, la parte de atrás, ¿no?
O sea, cerraron la puerta de vidrio. Es como tener una puerta de cartón. No, pero la cerré. Pero es de cartón, boludo. O sea, la van... Bueno, está bien.
Pero está cerrada, boludo.
Claro, está cerrada. Entra por ahí y sigamos.
Llegó hasta la habitación del matrimonio, machete en mano, para abalanzarse hacia ellos como una trompa. Como una tromba.
No. Como una trompa de elefante. Lo que se dice una buena trompa de elefante, sí.
Está bien, sí. Ok, es permitido también.
Les quiso pegar una trompada.
Exactamente, pero con un machete.
Muy bien.
Max apenas tuvo tiempo de defenderse antes que Richard le cortara el cuello con un machete. Después le tiró un machetazo a Lila. Pero Richard quedó consternado al ver que el machete no hubiese decapitado a Max de una sola estocada, como era su fantasía. Por lo tanto, sacó su pistola y le disparó a los dos a quemarropa en la cabeza, matándolos en el acto. Después se dedicó a saquear la casa y después mutilar los cadáveres de la pareja con el machete.
Sí, muchas películas vio si pensó que con un machetazo le iba a cortar la cabeza a un tipo.
Boludo, no es joda.
Pará, boludo, ¿quién sos? ¿Superman?
Es el acosador nocturno, él lo puede todo ahora.
Claro. Evidentemente no todo. Dijo el cuello a medio cortar del señor.
Sí, haciéndose el canchero, ¿no?
Nick casi decapitado. Sí, boludo, de Harry
sí,
Potter.
Sí, sí, sí. Max casi decapitado.
Sí.
Max creció y creció y se convirtió en Nick casi decapitado de Harry Potter.
Tal cual, boludo.
Sí.
José
sí,
Luis Rodríguez.
José Luis Rodríguez.
Ahora, este va a ser una noche larga para Richard. Una all-nighter para el Night Stalker.
Uy, estamos pico medio, ¿eh? Me encanta.
Sí, sí. Porque decidió seguir con su noche de sangre y se dirigió más al norte de Glendale, a Sun Valley. A eso de las 4:30 de la madrugada eligió la casa del matrimonio Chinarón y Son Kid Kovanov.
No, estás mintiendo.
Sí, no.
No.
Chinarón, son rusos.
Chinarón.
Tailandeses. Chinarón.
Ah, Narov y Korbarov, dijiste, me sonaba rusísimo.
Kovanat.
Kovanat.
Kovanan.
Con muchas H's en el medio y T y N que no sé dónde van.
Ah, o sea, lo diste todo para pronunciarlo.
Sí, te juro que sí.
Sí.
Ok.
En el Kavanagh, que estaban ahí en el hotel con Maratón.
Kobe Bryant.
Sí.
Maratón y Kobe Bryant. Bien.
Maratón y Kobe Bryant. Y también entró por una puerta corrediza pero, del jardín de la casa.
La puta madre.
Esta bebé no tuvo que cortar nada.
Agarró su herramienta para correr sí. puertas y se metió.
También llamada mano.
Sí, boludo, preparadísimo. Uh-huh,
uh-huh. Y como siempre, primero recorrió la casa y después, una vez que se aseguró que toda la gente que vivía ahí, se dirigió hasta la casa donde dormía el matrimonio. Sigilosamente, sin hacer ningún tipo de ruido, se metió en el cuarto en donde le puso el arma en la cabeza al durmiente Chinarov y lo mató de un tiro sin despertarlo. Quien sí se despertó, obviamente por el balazo, fue Son Kid, quien pronto tenía a Richard encima, quien le hizo jurar por Satanás que no iba a gritar ni pedir ayuda para luego darle una brutal paliza, además de burlarse de ella porque se le había muerto el marido.
Ok.
Sí, es de esa gente que te patea en el piso, Richard.
Claro.
No tiene ni un puto código.
Ya déjalo, está muerto.
Después de esto, la ató a manos, la violó y después la arrastró del pelo por toda la casa mientras ella le indicaba dónde estaban las cosas valiosas y el dinero. Ya hecho con un buen botín, la llevó de vuelta hasta su pieza para volver a violarla una vez más. Pero esto no fue suficiente para Richard. Dejó a Somkid atada ahí y fue hasta la habitación de los hijos del matrimonio, los cuales se habían quedado encerrados en su pieza al escuchar toda la conmoción. Se metió en el cuarto en donde vio una botella de aceite para bebés. Agarró la botella y con ella violó al mayor de los hijos de 8 años. Después volvió a donde tenía atada a Somkid, la violó una vez más, sin duda extremadamente excitado por la violencia y el dolor que estaba provocando, así como por el impacto que tendría en la prensa todos estos actos. Hecho esto, finalmente abandonó el lugar dejando a viva Somke para volver al Hotel Cecil a descansar y después vender las cosas que había robado en su casa de empeño predirecta en el centro de Los Ángeles.
Uy, pará, porque me estuve conteniendo los últimos por lo menos 5 minutos. Este señor, o sea, su fuente principal de ingresos eran objetos que él robaba.
Sí.
Y después iba y en algún lado los tenía que vender.
Exactamente.
Claro, entonces, este señor de la casa de empeño, que miraba las noticias y que veía que había un tipo...
Ya vamos a hablar del muchacho de la casa de empeño.
Okay. Esto es consecuencia de que yo no tengo... que no hay spoilers. Quiero que lo sepa la audiencia.
Sí.
Sata
sí,
con
sí.
ese de sagaz.
Claro. El sagaz.
Sata. El sagaz Sata.
Ok, entonces no me adelanto.
El Sagasata.
El Sagasata. Bien, el Sagasata entonces se adelantó a algo que igual íbamos a hablar, así que siga, continuemos entonces por donde.
A mí no se me ocurrió, Bien.
Está bien, Sata, justificaste el sueldo con tu sagacidad.
Bien, el resto del capítulo voy a estar mirando el techo.
Mi trabajo aquí está hecho.
Venga, Soraya.
¿Ves, Soraya?
Ya lo hicimos. Ahora. Somkid le dio a los detectives de Sun Valley una descripción casi calcada a la de las otras víctimas sobrevivientes de Richard. Latino, pelo negro, mal olor, dientes podridos, ojos oscuros y crueles. Y además añadió que medía aproximadamente 1,85 m y pesaría alrededor de 70 kilos. Los investigadores además encontraron nuevamente una huella de zapatillas, las zapatillas Avia, típicas de Richard. Pero increíblemente, como Richard no había atacado nunca en esa zona, no vincularon el ataque con el acosador nocturno y por el momento no informaron del asunto a la comisión investigadora central que había armado Salerno para el caso.
Si tuvieran un 10% de mi sagacidad,
sí.
Ya no habría episodio, boludo, no habría parte 3.
Al toque, boludo, hubieran dicho, che,
sí, sí.
Al toque.
Che, ¿no será que esto tiene que ver con lo que vimos en la prensa los últimos 7, 8 días.
Nah,
no,
claro,
no,
claro.
No.
Que quizás es la única prueba.
No, para nada.
A mucha casualidad.
Eso es lo que quieren que pienses.
Sí, claro,
es como cuando algo es tan bueno para parecer verdad es porque seguramente no lo es.
Claro, es.
Claro, porque el chabón pensaba que vivía en una novela de misterio. Entonces, no, lo más obvio no es. No, es la realidad, amigo. Lo más obvio es. 99% de las veces. Lo más obvio es. Idiota. El chabón ahí, voy a repasar mis novelas de Sherlock Holmes. No, pelotudo, avisale a Palermo. Concha de tu madre.
Ahora, quienes sí vincularon el ataque en el que estaban trabajando con el acosador nocturno fueron los investigadores de la escena del crimen de los Nading, a los que Richard había agarrado machetazos.
Claro.
Aunque en este caso Richard no dejó ni sobrevivientes, ni huellas, ni ningún tipo de pista. Y de todas formas, el superior de estos investigadores tampoco se molestó en informar del asunto a la oficina central. Recién al día siguiente se enteró, chascarrillo, solo porque el médico de la morgue a donde fueron llevados los cadáveres lo llamó para decirle.
O sea, los que más están trabajando son la gente que no le corresponde. Bien.
Como siempre, como todas las empresas.
Chascarrillo, Chasquibún iba por ahí siguiendo la huella. Sí. Siguiendo la huella de una riqueza absurda. Se enteraba siempre al otro día y decía, pero ¿cómo no me avisaron?
Y bueno, colgamos.
¿Qué colgamos, boludo?
Vos tenés que avisarnos a nosotros, le decían.
Se la daban vuelta.
Lo cagaban a palo.
Le hacían bullying todavía.
¿Por qué no llamás vos a cada comisaría preguntando si hubo algo,
Y el tipo diciendo, che, pero era trabajo con Salerno. Pero era trabajo con Salerno, le repetí.
Ese concepto me hace mierda. De que le dan gimmick.
Repetían lo que decía en forma de burla. Ergo ganándole la discusión.
Sí, ganás todas las discusiones haciendo eso. Ahora, cuando la noticia de este nuevo doble ataque llegó a la prensa, el terror nuevamente se apoderó de Los Ángeles. Otra vez, se rompió el récord del mes anterior en venta de armas, rejas y perros guardianes. Esta vez, además, se corrió el rumor de que el acosador nocturno atacaba solamente a casas pintadas de amarillo o beige.
A cualquiera.
Por lo que, ahora, la nueva industria que tuvo un boom de ventas fue la de pintura.
Bueno.
Ya que toda la gente que tenía casas de esos colores se apresuró a pintarlas de otro color.
Claro, y esa noticia vino... ¿La fuente cuál era? ¿La casa de pintura?
Sí. ¿Cómo se llama esto, lo de la pintura?
Sinteplas. Fuente de Sinteplas.
Ahora ya sabemos de dónde sacaba la pintura dorada Albert Fish.
Totalmente.
Y la semana que viene, oh, ahora está atacando casas azules.
Boludo, es una genialidad del marketing esto.
No, es tremendo. No, la semana que viene iba a atacar casas solamente que no fuesen amarillas o beige para vender todos los que le hayan sobrado.
Pues claro.
Vos no entendés el mercado.
Claro, ahora va a atacar casas que no tengan pileta. Sí. La empresa de piletas.
Todas las que no tengan DirecTV.
No, bueno.
Casas que queden en la zona del centro, decía la inmobiliaria. Sí. Aprendemos más de marketing que de crimen acá en este.
Aprendemos de todo acá. Aprendemos de todo. No se pueden quejar. Somos una fuente de conocimiento.
Infinita.
Ahora, ante tanto miedo y por consiguiente tanta presión, tanto del público como del gobierno, se decidió en una reunión de todas las policías del condado dejar de lado las rencillas y competencias entre las fuerzas, al menos un poquito, y tratar de colaborar lo más posible cada vez que hubiese un ataque del acosador nocturno o que pareciese del acosador nocturno. Entre todos, también formaron la teoría de que el asesino era seguramente un ex convicto que había purgado una pena dura y que era un veterano de Vietnam. Todo absolutamente errado, pero bueno.
Bueno, claro, pero lo de Vietnam, errado, pero...
Sí.
Tenía su sentido.
Todo tenía su sentido, pero era totalmente errado.
O sea, estaban buscando como a Crazy Mike.
Más o menos, sí.
Pues claro, o sea, un ex veterano, ex convicto, bla, bla.
Básicamente, sí. Hasta consultaron con Bill Hagermeyer, uno de los principales investigadores de la Unidad de Ciencia de la Conducta del FBI, que ya lo hablamos en otro episodio, la unidad que había empezado el estudio de los asesinos seriales.
Vayan a ver Mindhunter, por vez número 1000.
Sí, 1000, o a escuchar los episodios que hicimos de Ed Kemper,
sí.
Que era esta la unidad que le había hecho todas las entrevistas, ¿no? De hecho, Hagermeyer era el que se había encargado de las entrevistas y del estudio de nuestro gran amigo Ted Bundy. O sea, no era un boludito. Pero hasta él mismo les dijo que todo lo que contaban del acosador nocturno se escapaba totalmente de lo que habían podido descubrir sobre los asesinos seriales hasta ahora. Así que le dijo, están en bolas, muchachos, no les podemos ayudar mucho.
Claro, o sea, todo lo que detectamos sobre patrones, sí. Perfiles, motivaciones, sí. Se va todo, me lo metí en el orto.
Sí.
Pese a lo que digan las empresas de pintura sobre la... No,
sí,
eso...
Sí. Tuve 3 años hablando todos los días con Ted Bundy al pedo. Muchachos, gracias.
Gracias.
Gracias por nada. No espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme.
Sí.
Si quieres le mando este cuadernito que escribí con todo lo que...
Sí.
A ver si alguien lo lee, porque no sirve para nada.
Así que era Chasquibún Carrillo contra el mundo, era básicamente.
Chasquibún contra todos.
Mientras tanto, Richard seguía con su vida normal, como habíamos hablado del episodio anterior de cómo era, hasta la noche del 6 de agosto, cuando a las 2 de la madrugada llega a bordo de, obviamente, un Toyota robado,
obviamente,
hasta la localidad de Northbridge. Luego de recorrer un poco las calles del lugar, entró a través de una puerta corrediza en el jardín otra vez a la casa de Chris y Virginia Patterson, un matrimonio joven. Fue hasta el cuarto de la pareja que dormía, pero cuando cargó la pistola el sonido despertó a Virginia, por lo que Richard tuvo que dispararle primero. La bala entró por debajo del ojo izquierdo de Virginia, pero no le lastimó ningún órgano vital. De hecho, ni siquiera perdió la conciencia.
¿Pero de qué estaba hecha Virginia? Para, esto está chequeado.
¿Debajo del ojo izquierdo?
Sí, está chequeado y tiene una explicación. Ya vamos a ver.
Le tocó el cerebro.
El ruido del balazo despertó a Chris, a quien Richard también le disparó rápidamente, y según el testimonio de Virginia, riendo a carcajada mientras lo hacía. A Chris el balazo le dio en la sien derecha, pero parece que esta noche Satanás había abandonado a Richard, por lo que no solo este tiro tampoco fue fatal, sino que tampoco lo noqueó a Chris, el cual se levantó hecho una furia y forcejeó con Richard, el cual se había quedado ya sin balas. Richard logró salir del forcejeo y se fue corriendo hasta su auto para darse a la fuga.
Bueno, en algunos casos tenía mala suerte, también hay que decirlo.
Sí.
Pero pará. Llevó 2 balas nada más. El as de la preparación.
El as de la preparación, no, tenía 3 o 4, pasa que 2 no les dio.
Ah, y al tipo le dieron en la 100... Y no murió.
Sí.
No quedó ni siquiera inconsciente.
No, ninguno de los dos.
Luchó contra el Richard y lo expulsó.
Sí. ¿Por qué? Porque investigaciones posteriores arrojaron que las balas usadas por Richard eran viejas y la pólvora dentro de ellas estaban vencidas, aminorando la fuerza de los disparos.
Bueno, eso por rata, boludo.
Sí.
O sea, porque mirá, tenías todos los recursos, robás todo el tiempo, comprate unas herramientas como corresponde.
Yo creo que cuidó tanto el tener estoqueado su bolso mágico que se olvidó de las balas.
Se olvidó de las balas, sí, totalmente. Además, uno nunca espera que se le venza la pólvora.
Yo ni siquiera sabía que se vencía.
Sí, yo tampoco.
Pero, claro, el chabón agarró como onda... Muñecas para dedos, check. Cortavidrios, check. Se olvidó de chequear el arma, está bien.
Y pero capaz no es que vence, capaz es que, no sé, se humedece con el tiempo y no te sirve más.
Sí, puede ser, sí. Sí, que es básicamente vencer en un punto eso también.
Bueno, mirá.
Si no te sirve más, venció.
A mí me parece re loco que hay venenos que vencen.
Sí, ¿no? Claro.
Porque hay cosas que no son venenos.
Son venenos, sí.
Vencen y se vuelven venenos. Y hay venenos que vencen y dejan de ser... Y me parece re loco. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero...
No, pero esto es espectacular. Este concepto es increíble.
Sí, me parece.
Claro, pero entonces el veneno era lo que pusiste que vencía, no el resto del
claro,
preparado.
Claro, boludo.
Es que...
Estamos haciendo todo
Pero me
al
están
revés.
Cagando. Le están poniendo más cosas para pagar, para cobrármelo más. Loco.
Estos estudiantes de ingeniería... Perdón, de filosofía me tiene nada.
Así que bueno, las balas estaban vencidas.
Sí. Y como no había saqueo del lugar, ni huella de zapatillas había, ni nada, en un principio se dudó si este ataque había sido obra del acosador nocturno. Pero 2 hechos convencieron a la policía de que sí había sido. Primero, la descripción dada por Chris y Virginia sobre el atacante, que coincidía con todas las otras descripciones que habían hecho del acosador nocturno. Y segundo, que antes de dispararle, Richard le había dicho a Virginia su... frase célebre, su catchphrase: callate puto, te mato.
Contestá puta.
Sí. El contestá puta de esa época. Ahora, buscando picarlo para que se mandara una cagada que permitiera arrestarlo, cuando la prensa le preguntó a Salerno sobre el ataque a los Patterson, el detective respondió: en este ataque, el acosador nocturno mostró sus verdaderos colores. O sea, lo trató de puto y cagón.
¡Opa! ¡Vamos, Salerno!
Ya nos está cayendo mejor que Chasquibún, ¿eh?
Y parece que Richard leyó estas declaraciones y no le gustó un carajo, porque lo primero que hizo fue comprarse un fusil Uzi en el mercado negro. Además de eso, también llevó una pistola calibre 25 y una 38. Se estoqueó de armas para que no le volviera a pasar lo de las balas vencidas.
Claro.
Igual, no quiero generar entusiasmo, un entusiasmo que no será recompensado, así que desde ahora voy a spoilear y decir que no parece que usó nunca el fusil.
Ok.
Bueno, pero la puta madre. Yo ya me estaba imaginando como fuck it, I'm bringing the bazooka. Sí. Bueno.
El fusil le agregaba color a todo. Siempre el fusil le agrega color a todo.
Sí, lo llevó encima, pero no lo usó. Lo que sí sabemos es que la noche del 8 de agosto se dirigió hasta la ciudad de Diamond Bar, lo más lejos que había ido hasta ahora en su noche de cacería, por lo que otra vez encontró una comunidad que no estaba preparada para su llegada. Nuevamente entrando a través de una puerta corrediza, y esta evidentemente es una trampa mortal en las puertas corredizas.
Sí, boludo, basta.
Sí, yo voy a cambiar todas las puertas corredizas de mi casa.
Sí, tenés como 15, además.
Uf, en realidad solo tengo en el placar, pero no importa, las voy a cambiar.
Boludo, no sé, yo de ahí viene el miedo a los placares. Sí. Es como yo lo cambiaría sí, urgentemente.
Lo voy a cambiar.
Por la puerta corrediza se metió en la casa de Elías y Sakina Abowat, inmigrantes pakistaníes.
Bueno, pero también tenía como una puntería especial para ir a la casa de gente con nombre rara. También, digamos todo.
Sí, me están matando.
Quizás ese era el criterio, boludo. Quizás estamos descubriendo el patrón de Richard acá. Después de años.
Es que eran gente con apellidos que no fueran ingleses.
Claro, bueno, más o menos. Los últimos que había atacado eran Chris y Virginia Peterson. Pasa que no los había matado.
Bueno, ¿ves? Más agua para mi molino.
Ahí está, la sagaz Flor acaba de descubrir algo también.
Pero... ahora son todos sagaces. No puede ser. Si todos son sagaces, nadie lo es.
Flor con F de fagaz.
Este es el grupo de los sagaces, loco.
Ahora, como para demostrarle a Salerno que no era un cagón, y haciendo justamente algunas de esas cagadas que podrían hacer que lo detuvieran, una vez recorrida toda la casa, Richard volvió hasta el auto y lo estacionó enfrente del garage de los Abowat. Para su suerte, sin despertar los habitantes de la casa, que sabía que tenían un sueño muy profundo, que no escucharon que le estacionaba un auto enfrente, pero bueno.
Yo me lo imagino haciendo todos los ruidos posibles, tipo... ay, pero la concha de la pena.
Voy a matar un par de giles.
Sí.
¿Cómo los voy a hacer mierda por hacerme mover
tanto? ¿Cómo voy a hacer mierda?
Pero bueno, estacionó el auto en el garage, casi enfrente del garage de la casa, entró nuevamente al lugar y se dirigió a la habitación de los Abowat, en donde, como ya era costumbre, despachó a Elías de un tiro en la sien mientras dormía y se lanzó inmediatamente sobre Sakina, a la quien amordazó y ató de pies y manos, y luego hizo lo mismo con el hijo de 3 años de la pareja. En la habitación de la pareja también dormía en su cuna el hijo menor, de apenas 10 semanas, pero Richard estimó que no sería necesario atarlo, porque ¿dónde se iba a ir, no? Una vez controlada la situación, le sacó la mordaza a Sakina, no sin antes la clásica advertencia de que si gritaba la iba a matar, y le arrastró por el pelo por toda la casa mientras ella le iba indicando en dónde estaban las cosas de valor y el dinero. Con el botín listo, llevó a Sakina de vuelta a su habitación donde la golpeó y la violó repetidas veces, solo parando para dejar a Sakina confortar y hacer dormir al bebé cuando este se despertaba en medio de la noche y comenzaba a llorar.
Bueno, un poco de alma tenía todavía.
No, para mí le molestaba el llanto del bebé. Como a todos.
Claro, tenés un poco más sentido.
No, o sea, el bebé estaba haciendo ruido, pero bueno, también lo pudo haber pegado un tiro y eligió hacer eso. Igual alma a las pelotas. Se acaba de violar como 20 personas desde que empezó el episodio.
Claro, no, pero bueno, por ahí él no quería laburar. Claro, el bebé le molestaba y era como, pero yo no le quiero, yo no voy a gastar una bala.
Claro.
Laburé a vos.
Claro.
Sí. Además, también, no sé si estaba con mucha paciencia tampoco. O sea, si eso no se resolvía en 3 minutos, capaz que boom, listo.
Sí, además imagínate que sos un bebé y te trata de confortar Richard Ramírez.
Claro.
Espectacular.
Llora por toda la vida.
La mayoría de los bebés no los pueden confortar ni sus propias madres, imagínate.
Claro, imagínate. Agarra un tipo que no conoces, que huele mal, con los dientes todos hechos mierda. Que te dice, pero
todo bañado en sangre de tu padre.
Sí, y todo diciendo, pero por Satanás, duérmete.
Me está llenando de un líquido que huele chistoso. Era la sangre de la madre.
Totalmente. Así que sí. Pero bueno, después de todo esto le hizo jurar por Satanás a Sakina que no había nada más para robar en el lugar y se fue. Como última crueldad, al darse cuenta que Sakina no se había dado cuenta que su marido estaba muerto, él le dijo que nada más lo había noqueado de un golpe solo para que ella misma luego se diera cuenta de cuál era la verdad.
Ah, o sea, ahí ya
sádico,
es...
sádico, boludo. Sí.
Dale, pero...
Sí, puro sadismo.
Pero obvio. Eso ya es refinado.
Sí, es peak sadismo.
Sí.
Sí, o sea, ese es como casi... ¿Cómo te diría? Me hace acordar a como este el del silencio de los inocentes, ¿no?
Tal cual.
Como refinado este último detalle.
No, es que el chabón ya estaba en acosador nocturno, ya estaba en personaje él también y estaba haciendo.
Ya estaba en full Richard Ramírez.
Sí, y buscaba todos los resquicios donde pudiese meter una crueldad, obviamente. Esta vez la policía local sí se puso las pilas e informó inmediatamente del hecho a la unidad especial encargada de la investigación. Y por lo tanto se enteró la prensa, la cual no solo publicó todo lo que pudo saber del ataque, sino que le hicieron una serie de entrevistas a Frank Salerno, el cual adoptó como estrategia el erigirse como cara visible en la investigación en caso de que el asesino quisiera contactarse con él.
Hay que tener huevos, ¿eh?
Sí, obvio. Eso y, no sé, y no tener familia, ¿no? Porque...
Bueno, sí... Sí.
Y pasa que es como el perfil que tenés que tener para llegar a ese cargo en la policía, ¿no? O sea, sí, ya lo tendría contemplado. Supongo además que Salerno en la casa tiene un montón de armas, tiene un sistema de seguridad, no tiene una puerta corrediza.
No es ni beige ni amarilla su casa.
Si tenía señora le habrá dicho, che, andate unos días por otro lado por las dudas, supongo yo que hay un protocolo, no sé.
Sí, andalo de
andalo de tu vieja, no sé, qué sé yo, andate unos días de casa.
A lo de tus familiares, Chris y Virginia Peterson o China Rose. cábana.
Que evidentemente Chris y Christina Petersen habrán dicho, ah, no era para tanto, era medio hit.
Sí, 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 sí. Al final un balazo en la cabeza.
Son blanditos ustedes.
Al final un balazo, claro, en la cabeza no es tanto.
La generación de cristal nos tiene harto. Sí.
Claro, si con un balazo en la cabeza te morís, ¿para qué naciste?
Claro, claro, boludo.
Era canchero Petersen. Después salían todos los programas de televisión. Sí. Canchereando. Sí, sí, yo conocí al Night Stalker, no es gran cosa. El Giga Chad.
El Giga Chad, olvídate. Ahora, Richard leyó tanto del caso como todas las entrevistas con placer de estar causando tal quilombo, pero razonó que quizá lo mejor sería irse un tiempito a Los Ángeles hasta que todo se calmara un poco. Después de todo, el chabón calzaba exactamente la descripción de los sobrevivientes y quizá por eso, o quizá por su paranoia natural, comenzaba a sentir que la gente en la calle lo miraba con mayor intensidad y sospecha.
La gente me señala, me apunta con el dedo.
Pero a él no le importó un bledo.
No, boludo.
Sí, sí, sí. Un poco le importó, porque medio que se fue a la mierda. Igual, algo de razón tenía en estas sospechas, ¿no? Porque por esos días había varias personas que comenzaron a sospechar fuertemente de él. Uno era otro ladrón de la zona del Skid Row, el barrio ese marginal en donde vivía Richard. Este tipo era Giz Pérez.
No, Giz. Nah, se llama Giz, como Giz in my pants.
No, como J-E-S-S-E, ¿cómo se pronuncia? Jesse.
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 Jesse. Bueno, Jesse Pérez, conocido de Richard, el cual veía cómo Richard coincidía perfectamente con las descripciones y antiquís del asesino. Otro que sospechaba fuertemente de él era Felipe Solano, el dueño de la casa de empeño predilecta de Richard, ahí está.
Ah, sospechaba el señor, después de haberlo visto todos los días trayéndole cosas nuevas.
Y
sí, boludo, ¿qué te pensaste? ¿Que iba a ser una persona eficiente?
Claro, ok, ok.
Y bueno, sí, sospechaba cuando veía...
Yo pensé que ese señor se dio cuenta al tercer día que este tipo le trajo cosas distintas para empeñar y habrá dicho, bueno, mejor no digo nada. Y cuando la policía le preguntaba la descripción, decía, no, no, mide 1.12 m, pelo violeta, 104 kilos, es negro, pero tiene ojos claros.
Tiene ojos claros, habla en un idioma que es medio mezcla de ruso y finlandés.
Y dice mucho blip, blip. Así que busquen uno con esa descripción. Búsquelo, búsquelo.
Cache, cache.
Viene todos los viernes a las 3 de la tarde.
Como Alf. Somos tan burdos.
Pero bueno, sí, el chabón empezó a sospechar. En realidad el tipo debía tener muchos clientes que le llevaban cosas robadas todo el tiempo. Obviamente, como toda casa de empeño que se precie como tal.
¿Cómo son legales esos negocios?
Sí, 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 sí. Pero bueno, el chabón comenzó a sospechar. Cuando siempre le caía a la madrugada, las mismas noches que había un asesinato y el acosador nocturno. Y como casi siempre caía con mancha de sangre en toda la ropa o hasta en los artículos que llevaba para vender. Buah. Le pareció bastante raro todo.
Eso quizás te da una pauta, sí, boludo. Puede ser, no sé, vos decís.
El chabón este Solano no conocía el nombre de Richard como era habitual en este tipo de práctica con sus clientes. Y es debido a esta participación en este tipo de actividades no del todo legales que ni Solano ni Pérez, ya me olvidé cómo se pronunciaba.
Jesse
Pérez. Se habían decidido a denunciarlo. A pesar de la suculenta recompensa de la policía de Los Ángeles, los tipos dijeron, no, mirá si quedo pegado yo también.
No, además, o sea, entonces, ¿por ahora? El de la casa de empeño se habrá dado cuenta el toque, boludo. Habrá hablado con la señora y le habrá dicho, che, pero no está mal, no estará mal aceptar estos artículos llenos de sangre. Y la señora le dijo, ¿qué va a estar mal si estamos haciendo la reguita?
Claro.
Igual, boludo. Están cambiando las puertas, claro, con eso, mirá.
Sí, claro. Además, ¿qué te pensás que somos nosotros? Que vendemos pintura, que nos estamos llenando de guita, ¿no?
Claro.
Así que necesitamos hacer guita por todos lados.
Igual, perdón, le quiero mandar un mini saludo a mi primo Ian porque es de él esa frase y me encanta. ¿Cómo va a estar mal si estamos haciendo la reguita?
Excelente, saludos a Ian.
Me parece brillante esa frase.
Bueno, lo mismo podía decir Richard Ramírez, ¿no? Que también mal. Estaba haciendo guita.
¿Cómo va a estar mal si estoy haciendo la reguita?
No veo fallas en su lógica.
Ahora, ignorando todo este trasfondo de sospecha que se estaba creando alrededor de él, Richard robó esta vez un Mercedes-Benz,
bueno,
y se dirigió hasta la ciudad de San Francisco, en donde tenía conocidos. El 13 de agosto se hospedó en el Hotel Bristol, el cual desconocemos si tenía la misma fama del Cecil. Pero sí sabemos que estaba en el barrio del Tenderloin, que es el equivalente al Skid Row de Los Ángeles.
Ajá.
El mismo tipo de barrio.
Marginal.
Sí, sí, sí. Completamente marginal. Prácticamente en su primer día ahí rearmó su rutina cotidiana, encontrando fácilmente dónde encontrar porro, dónde estaban los fichines y dónde estaban los cines porno.
Todo lo que un hombre de bien necesita, mirá.
Fichines.
Los fichines es espectacular. ¿Qué fichines habrá jugado, no? Tipo, el de Terminator.
El de Terminator, sí, no sé. El Pac-Man. Seguro que jugaba el Pac-Man, qué sé yo.
Eso no es un fichín.
¿Cómo que no es un fichín?
Eso no es es un fichín, hijo?
Sí, sí, estaba en los fichines. El Pac-Man salió de los fichines.
Ah, claro, porque funciona con ficha. No, en mi cabeza estaba pensando en los pinball.
Ah, bah. Ok.
Bueno.
Si Richard Ramírez hubiera llegado más lejos, hubiera conocido el GTA, ¿qué hubiera dicho? Como, ah, esto está basado en mi vida, ¿no? Es un embole esto.
Pa. No, y quizás no hubiese necesitado salir a hacer todos sus destrozos porque él total lo tenía en el jueguito. Para mí los juegos violentos protegen mucho eso.
No, para mí hubiese denunciado a Rockstar por robarle la imagen y la vida, sí.
Para mí Richard Ramírez jugaba al GTA como nosotros jugamos al Sims.
Para él era el Sims, el GTA nunca encontró la diferencia.
Claro, le daba paz mental, boludo.
Como nosotros decimos, uy, me ascendieron, voy a comprar la tele más grande. Bueno, él...
Sí.
Sí. Voy a robar otro Toyota para salir a violar.
Totalmente. Y se ve que como broche de oro a su primer día en San Francisco, Richard, que quería llamar menos la atención, siguió a una anciana de 75 años hasta su departamento, en donde en el vestíbulo del mismo le dio una violentísima paliza y le robó las pocas cosas que llevaba encima. Después, esa misma noche, se metió en una casa, cuyos moradores parece que habían decidido salir esa noche, y la saqueó, llevándose un muy buen botín. Así que estaba como quería Richard en San Francisco, ya enseguida estaba en la suya.
La tierra de las oportunidades. San Francisco.
A la tierra que fuere.
A la tierra que fuere.
Ahora, parece que lo que no se molestó en hacer es encontrar una nueva casa de empeño. Por lo que comenzó a llevarle las cosas que robaba a sus amigos en la ciudad para que se la guardaran, vendieran por su cuenta o simplemente para regalárselas si consideraba que no valía mucha cosa. Si consideraba que no iba a conseguir mucho dinero por estas cosas, entonces se agarraba y se las daba. Che, loco, toma, te regalo este reloj.
¿Cuáles eran los amigos en este...? O sea,
que... Iba a decir exactamente lo mismo. Tipo, ¿cómo amigos?
¿Qué amigos tenían?
Sí, eran conocidos que tenía en San Francisco, que ya habíamos hablado en el primer episodio. Eran todo gente que conocía del paso.
Claro, pero amigos.
Eran todos medios chorros. Entonces se conocían de ahí y se bancaban entre ellos. Era más una organización de chorros media suelta del paso que se había ido a vivir a California.
Bueno, colegas más que amigos.
Sí, más colegas que amigos. Se nota igual que a Richard no le interesaba mantener un perfil muy bajo en San Francisco con respecto a sus crímenes. Por eso no es de extrañar que apenas 5 días después de llegado a la ciudad estuviera nuevamente recorriendo las calles a bordo de un auto robado, un Mercedes de vuelta. Uh-huh. Porque se ve que encontró la llave maestra de los Mercedes ahora.
Sí, no, ya te digo. No. No terminamos más. Estamos bien. Sí. Hice un comentario al principio porque supuse que alguien lo iba a esperar, pero ya está. Ya está, vamos.
Y se estacionó prácticamente al azar, enfrente de la residencia de... Y acá hay que aclarar que esta pobre gente son víctimas y no está bien reírse.
Ok.
Pero se estacionó enfrente de la residencia el matrimonio de Bárbara y Peter Pan.
No. ¿O sabes qué? Sí, que profundicen. Quiero que... O sea, Barbie y Peter Pan, ¿entendés?
Sí.
Barbie
y Peter Pan.
Excelente.
Se llamaban Pan de apellido. John y el Chan se llamaba Peter.
Después me vienen a decir que esto no es un patrón, boludo. Escuchame. No jodamos.
O sea, Barbie y Peter Pan que decidieron dejar sus mundos de fantasía para probar suerte en la gran ciudad. Y dijeron, ¿pero cómo nos irá?
En el mundo real.
Sí. Le fue para el orto. Ya les aviso.
Peter Pan le dijo, si podemos triunfar en la tierra de nunca jamás, podemos triunfar en cualquier lado, Barbie. No te preocupes. Vamos.
Let's go for a ride.
Vamos a probar suerte. ¡Pum! Richard Ramírez. Primera noche.
O sea... Bueno, un poco también Peter Pan un poco se lo merecía, porque él también entraba a la casa de los demás volando. Así que, mirá.
Es verdad, casa de niños encima.
Claro. Entonces acá no vengamos a defender gente polémica.
Bueno, Peter Pan, hay como un montón de como de revisiones sobre Peter Pan que dicen que el Peter Pan era el pereo, que era un pedófilo. Después dijeron que Peter Pan era la muerte.
Esa buenísima.
La tierra nunca jamás era que te morías, o sea, mataba a nenes.
Tomá.
Y el Capitán Garfio simbolizaba lo bueno, porque como que quería rescatar a los...
A los niños, claro, de la muerte, básicamente.
Claro, y sí. Y el cocodrilo era como un aliado de Peter Pan, todo mal. Y hay varias... Como...
¿Y Campanita?
Campanita, no sé cómo entra en todo esto, es una gran pregunta, che.
Campanita era bárbara. Ahí
te voy a contestar para la próxima, porque...
Tomá,
sí,
ahí está.
No, me gustó la pregunta.
O los estudiantes de filosofía y letras que nos escuchan...
¿Podrán... Claro, los numerosos estudiantes de filosofía...
Ahora sí los necesitamos.
A ver, ahora sí los necesitamos. Perdónenos por las bardeadas anteriores, nos necesitamos para esto.
Somos políticos nosotros, ahora que los necesitamos les pedimos disculpas. Exacto. Por favor, hagan lo que necesitamos, después los volvemos a bardear.
Pedile disculpas al Papa, perdón.
Sí. Perdón. Así que sí, pero bueno, justamente Richard se metió en la casa de Peter Pan por la ventana abierta, ya que como en San Francisco no había atacado nunca, y el acosador nocturno era cosa de Los Ángeles, acá todo el mundo seguía de joda, más o menos.
Sí.
Entonces recorrió la casa y fue hasta las habitaciones de los Pan, en donde, como ya era su modus operandi, le puso la pistola a Peter en la cabeza matándolo antes de que pudiera despertarse. ¡Mató a Peter Pan!
¡Es un hijo de puta!
¿No hizo ninguna frase antes de matar o una frase después de matar o una cosa así? Algo con la tierra de nunca jamás, ¿no?
Que sepamos, no. Tampoco, ¿no? O sea, seguramente el chabón no sabía que el tipo se llamaba Peter Pan.
Ah, tenés razón.
Aunque seguramente al otro día, al ver los diarios, hubiese dicho, ¡ja! Mirá, maté a Peter Pan.
Pero pará, si vos te llamaras Peter Pan, tu buzón, porque estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Tu buzón no diría Peter, bienvenido a la casa de Peter Pan. O...
Obvio, tendría forma de niñito volando totalmente.
Porque yo la verdad que, o sea, Peter, si vos te llamás Peter Pan, te gastaron toda tu vida. Entonces, o te cambiás el nombre o lo aceptás.
No, justamente lo ocultás. No puso ningún distintivo en la casa. O sea, le puso al doctor Garfio.
El capitán Garfio. Capitán Garfio. El chabón se llamaba Peter Pan y el apodo de él era el capitán Garfio. Eran unos jodones también.
Sí, totalmente. Estados Unidos, el bullying es impresionante.
Entonces mató al Capitán Garfio.
Y después se abalanzó sobre Barbie, a la quien golpeó e intentó violar. Pero Barbie se defendió con tanta fuerza y con tanto valor que Richard se cansó, se hastió y le pegó un tiro en la cabeza para terminar con el asunto.
Era porque la estaba haciendo muy larga. Y bueno,
sí, se estaba revuelte.
No quiero jugar más.
Ah, si total ahora me meto en otra casa y empiezo de nuevo, no pasa nada. No tenían hijos, ¿no?
No.
Ok.
O tenían hijos adultos que no vivían con ellos.
Claro.
Porque era una pareja grande también.
No, sí, o sea, la pregunta era esa, si no había hijos en la casa.
Es que no tenían hijos porque ellos eran los niños.
Claro. Eran niños para siempre.
Sí. Yo jamás voy a crecer.
En la cárcel lo harás.
Luego saqueó la casa y antes de irse con lápiz labial, como si quisiera dejar bien en claro que el acosador nocturno se había mudado y estaba en San Francisco ahora, dibujó un pentagrama en la pared de la habitación de los Pan y también escribió Jack the Knife, o sea, Jack el cuchillo, posiblemente como referencia a la canción The Ripper de la banda de metal Judas Priest, la cual hace referencia a Jack el Destripador, el asesino serial favorito de Richard.
Sí.
Luego de eso, se fue al Tenderloin, donde parece que las prostitutas son más abiertas a la práctica fetichista de Richard.
Bien.
Ya que no tardó en encontrar una que aceptara dejarse coger los pies.
¿Y por qué? Son más inteligentes en San Francisco. No tenés enfermedad de nada. Ya te dije, ya lo dije en el primer episodio. Esto me valió mucho bullying, pero lo sostengo. Sí.
Y muchos memes.
Es mucho más barato que te cojan los pies, boludo. No pasa nada.
No pasa.
Así que vuelve arrastrándose, ¿verdad?
Así que Richard pudo descargarse sexualmente luego de haberse frustrado su intento de violar a Barbara Pan, la cual contra todo pronóstico sobrevivió al ataque y a un tiro en la cabeza, aunque no pudo dar su testimonio sobre el atacante a la policía, probablemente porque tenía un tiro en la cabeza, ¿no? Que haya sobrevivido no quiere decir que haya quedado bien.
Claro.
Claro.
Ahora, parece que la policía en San Francisco estaba mejor organizada que la de Los Ángeles, porque al ver la escena del crimen, pensaron en la posibilidad de que el acosador nocturno se hubiese mudado e informaron inmediatamente a sus pares angelinos sobre esta hipótesis. Salerno y Carrillo viajaron inmediatamente al lugar en donde luego de inspeccionar la casa de los Pan, llegaron a la conclusión de que efectivamente aquello era obra de su elusivo asesino, especialmente al encontrar, una vez más, las huellas de las zapatillas Avia en el lugar. Informaron de todo lo que sabían sobre el acosador nocturno a sus pares y luego se volvieron a Los Ángeles, esperando que no se filtrara demasiados rumores en San Francisco que causaran pánico y entorpecieran la investigación. Se filtraron demasiados rumores en San Francisco y no solo la prensa ya estaba al tanto, sino que también el gobierno de la ciudad tuvo una reunión con la jefatura de la policía para informarse del caso. Buscando mostrarse proactiva en la lucha contra el crimen y mostrarse también honesta y abierta hacia la ciudadanía, la alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, convocó una conferencia de prensa para informar al público sobre el peligro que acechaba la ciudad y los esfuerzos que se estaban haciendo desde el departamento de la policía.
Perdón, ¿esto lo consensuó con la policía?
Se mandó sola, ya vamos a ver.
Claro, o sea, tenemos del otro lado los dos tipos diciendo, che, por fin una policía seria, la policía de San Francisco, nos dieron toda la información, estamos colaborando, y sale esta pelotuda a dar una conferencia de prensa.
No solo eso. En su afán de dejar bien en claro que el acosador nocturno de Los Ángeles era el mismo que había atacado en San Francisco, Feinstein reveló que la vinculación había quedado confirmada debido a las huellas de la zapatilla Avia en el lugar del crimen. Un modelo de zapatillas tan particular que solo una persona las tenía en el estado de California.
¡No! ¡Develó la única!
Esta era información clasificada por la policía. Obviamente para que Richard no se enterara de esto y se deshiciera las zapatillas. Así que imagínate las caras de Salerno y de Chuck Carrillo al ver la conferencia de prensa.
Hicieron como el meme ese del... ¡Tah! que todos se están pegando. Ta,
sí,
ta.
Sí, sí, todos pum, Facebook. Y obviamente, ¿quién estaba viendo la conferencia de prensa por televisión?
Clara.
Y bueno.
Clara.
Clara Chía.
Claramente.
Clara, claramente, sí.
Y Richard dijo, qué boludo.
Richard Ramírez, claro. Luego de agradecer a Satanás y a la alcaldesa por la ayuda, fue hasta el Golden Gate Bridge, el icónico puente de San Francisco, en donde tiró las zapatillas al mar, en donde se perdieron para siempre, en la oscura inmensidad del océano.
¡Adiós, Chávez!
O sea que hace 4 horas que venimos hablando al pedo de estas zapatillas.
La concha de su madre.
Yo se las hubiera mandado a Salerno. Sí, la metía en una caja y se la mandaba a Salerno. Y le decía, gracias.
Sí, boludo, sí, full prank. Acá durmió en profundizar, sí.
Primero las dejaba al sol para que... Para que no hubiese huellas.
Sí, 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 sí. Igual sospecho que debes dejar mucho material genético en las zapatillas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sobre todo si no te bañás tanto.
Sí, especialmente un sucio como Richard.
Pasa que en ese momento ya lo hablamos, como que no había mucho de estudiar el ADN ni nada. Entonces, no sé si había tanto riesgo de mandar las zapatillas.
Sí, no, claro. Las huellas dactilares del pie, ¿no tiene huellas dactilares el pie?
Tiene huellas dactilares, pero no sé si se usa.
Sí, tiene. Pero si la sumergís en agua, no sé, 3 semanas, eso le borra todas las huellas. Ya fue. Después se las mandás mojadas encima.
Un olor a humedad.
Un olor a pata que deberían tener.
Mucha pelota, chabón.
Un olor a humedad y a pata llena de hongos. Un saludo a la alcaldesa.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Así que los cagó.
¿Cuánto tiempo perdimos hablando de las zapatillas? Sí.
Como 4 horas.
Pásame el mail de la alcaldesa, que le voy a decir un par de cosas.
Sí, sí, no, ya no es más alcaldesa. Creo que ahora es senadora.
Claro, ahora bien. Es vicepresidenta.
¿Y sí?
Ahora, luego de eso, Richard se quedó un tiempo más en San Francisco, pero la ciudad era demasiado chica para el ambiente caldeado que había creado, con el asesinato que había hecho, con que el acosador nocturno esté dando vueltas ahí. Y volvió a sentir que la gente lo miraba demasiado en la calle, y hasta sus amigos del lugar, sus colegas, parecían estar sospechando. Por lo tanto, para el 24 de agosto, menos de un mes de llegado a San Francisco, robó un auto y se volvió a Los Ángeles. De vuelta, en su ciudad predilecta, Richard evitó esta vez el centro y el Skid Row y se hospedó en un hotel en el Chinatown. Apenas llegado, la noche del 25 de agosto, robó un Toyota naranja y se dirigió a Misión Viejo, a 75 kilómetros al sur de la ciudad de Los Ángeles, lo más alejado que había ido alguna vez para atacar. Antes había intentado ir a otras localidades más cercanas a la ciudad, pero en todas notó el incremento en las medidas de seguridad provocadas por el miedo a sus asesinatos y dijo, no, yo sigo de largo, me voy a otro lugar más sencillo, y llegó hasta este lugar a eso de la 1 de la mañana. Estaba recorriendo la calle del lugar cuando vio la casa de Bill Kearns y su prometida Inés Erickson. Richard entró a la casa removiendo el mosquitero una ventana, que no estaba trabada. Como siempre, recorrió la casa en silencio, antes de dirigirse al dormitorio de la pareja, en donde intentó despachar a Bill mientras dormía, aunque hizo un ruido que causó que el hombre despertara. Inmediatamente le pegó 3 tiros en la cabeza antes que pudiera hacer nada, matándolo en el acto. Luego se tiró sobre Inés, a quien ató, golpeó y la obligó a decirle dónde guardaba el dinero y la joya, si es que tenía, todo bajo juramento a Satanás de que estaba diciéndole la verdad. Después la violó repetidas veces antes de mandarle más dinero. Ella le dijo que había unos últimos $400 escondidos en la casa. Richard fue, los agarró y le dijo que no la mataba por esos $400, que eso era lo que valía su vida.
Bueno.
Luego le dijo que cuando le tomaran la declaración por lo que había pasado, ella dijera que aquello era obra del acosador nocturno. Y finalmente se fue al lugar en su Toyota naranja.
Que encima era re farolero el auto.
Muy farolero, justamente por eso lo aclaramos, ¿no?
Claro, naranja flúor.
Por todo el conocimiento que Richard tenía en camuflaje y demás técnicas para pasar desapercibido, quizá tendría que haber elegido un auto menos farolero. Porque tanto cuando llegaba a Misión Viejo como cuando se iba, fue visto por un adolescente que aprovechaba la noche para arreglar su moto en el garaje de su casa. Uh-huh. Y resulta que el pibe le llamó la atención ver ese auto a esa hora de la madrugada por aquel lugar y que anduviese a tan baja velocidad con las luces apagadas. El pibe dijo, qué raro. Más le llamó la atención cuando lo vio por segunda vez, abandonándole a la localidad, por lo que esta vez anotó el número de la patente. Y al día siguiente, al enterarse del ataque de Richard en la ciudad, los padres del pibe contactaron a la policía y le pasaron el número del auto sospechoso.
El héroe más inesperado, boludo. Un pibito.
Sí. Mirá quién resuelve esto. Un pibito. Richard, mientras tanto, se dirigió hasta el centro de Los Ángeles, en donde abandonó el auto, el cual, irónicamente, le pertenecía a un tipo muy religioso, de mucha actividad en la iglesia de su barrio, por lo que los asientos traseros estaban llenos de Biblias y folletos de la iglesia de ese barrio. Y al parecer, Richard se llevó un folleto para hacer llamadas amenazantes a la iglesia en los días siguientes.
¡Me muero! Hacía reenraje en las iglesias y tipo se podía hacer pranks.
Claro, porque la mente de él era un caos, ¿sí?
No dejaba que el raciocinio interrumpiera su carrera de caos.
Claro, o sea, el chabón se dio vuelta, vio los folletos y dijo, listo, tenemos actividad para la tarde de mañana. Como
sí. Sí.
Claro, después de asesinar y violar un par de personas, a la tardecita me voy a pasarla haciendo pranks telefónicas.
Para él estar al mismo nivel las dos cosas.
Sí, o sea, sí. Pero bueno, mientras Richard perdía el tiempo haciendo pranks telefónicas como si fuese el doctor Tangalanga, la investigación policial comenzó a obtener resultados. Por un lado, al final, Jesse Pérez, el ladronzuelo de Skid Row, finalmente se animó a declarar a la policía una vez que tuviese asegurada la inmunidad. Y les contó sobre el tipo que conocía, a quien conocía como Rick, cómo encajaba perfectamente la descripción del acosador nocturno, cómo vestía siempre de negro y hablaba siempre de Satanás.
Ya lo sé, Rick, parece falso.
Como siempre estaba robando autos y como siempre estaba presumiendo de las mujeres que violaba y mataba.
Un poco sí, alguna que otra vez presumió de eso. El mismo Pérez fue el que llevó a la policía hasta Felipe Solano, el dueño de la casa de empeño, el cual le aportó a la policía la mayoría de los objetos que Richard había robado en la casa de sus víctimas, las cuales, una vez que comenzó a sospechar de Richard, dejó de revender para guardarse en su casa, en caso de que sucediera lo que estaba pasando ahora y no quedar pegado como cómplice de los asesinatos. Ninguno de los dos testigos sabía el nombre completo del sospechoso, solo que se llamaba Rick y que era de Texas.
Bueno, cualquier persona, básicamente.
Bueno, sí, eso no ayudó mucho. Pero, al mismo tiempo, en San Francisco, la policía decidió publicar en los diarios los objetos que habían sido robados en el asesinato de los Pan, esperando que, si habían sido vendidos, los vendedores o compradores se acercaran a la policía a ayudar con la investigación. Y recordemos, ¿a quién le dejaba Richard las cosas que robaba en San Francisco? A sus conocidos, cómplices y amigos en la ciudad, los cuales, en mayor o menor medida, estaban todos metidos en asuntos ilegales, pero en general eran ladrones de poca monta. Ninguno era asesino, ni mucho menos sádicos sexuales, ni asesinos seriales.
Mirá cómo la vio, boludo. Mirá cómo la vio para inculparlos.
Sí, totalmente. No, pero ellos fueron lo durmieron y fueron ellos primero a la policía.
Claro, yo estaba pensando eso. O sea, ellos tenían toda la evidencia.
Sí.
Y salieron todos corriendo a denunciarlo y ayudar porque nosotros seremos ladrones, pero hey.
Pero tenemos límites.
Claro. Tenemos, sí. Entonces fueron todos a la policía con los objetos y a declarar. Y sus declaraciones coincidieron con las de Jesse Pérez y Felipe Solano con respecto a la apariencia y costumbre de Richard. Ahora, recordemos que Richard siempre daba nombres falsos a casi todo el mundo, por lo que estos tampoco estaban todos muy seguros de cuál era el verdadero nombre, el verdadero apellido del chabón. Lo que sí sabían es esto, sí, que se llamaba Richard y que era del Paso, Texas. Por lo menos estos ya sabían que era del Paso. E investigando esta conexión con el Paso, interrogando al más extenso grupo de ladrones que había surgido allí para asentarse a California, dieron con un amigo de uno de los hermanos de Richard, el cual les proporcionó el apellido, Ramírez. Al revisar el prontuario en Texas llegaron al nombre completo, Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. La policía de San Francisco compartió esta información con sus pares de Los Ángeles, los cuales por su parte habían encontrado el Toyota naranja y en las pericias pudieron encontrar una huella digital en el espejo del retrovisor. Con esta huella pudieron vincularlo al arresto que había tenido en 1984 por estrellar un auto contra la terminal de micro de Los Ángeles,
sí.
Arresto el cual había sido bajo el falso nombre de Richard Mena. Ahora, finalmente con los testimonios, su nombre completo y las huellas digitales vinculándolo a los asesinatos, la policía ya tenía la identidad del elusivo acosador nocturno. Ya sabían que era este.
¡Vamos! O sea, tardamos pero llegamos. Se pusieron a laburar, dejaron de joder.
Sí, ya tenían hasta la foto, ¿no?
Claro, tenían la foto, el historial académico, que tenía menos unos que vos.
Esa data era clave para diferenciarlo de Mooney. Porque si no, boludo, son idénticos.
Que había quemado más autos que yo.
Había quemado más autos que vos, no sé si muchos más.
Uno es más que cero, lo dijiste vos.
Vos quemaste uno, pelotudo.
Ahora entiendo por qué Sata te dijo el idéntico Mooney.
El idéntico.
Ahora entiendo, boludo.
Ahora todo tiene. Ahora, menos mal que ahora sabemos la verdad.
Lo mismo dijo la policía de Los Ángeles. Menos mal que ahora sabemos la verdad. Se debatió entre los investigadores cuál debía ser el próximo paso y se decidió que se debía publicar toda la información sobre el asesino para que la ciudadanía estuviese prevenida o pudiese colaborar con la captura.
Y ahora sí. Perdón, porque antes a la otra la criticamos porque es una pelotuda, pero ahora sí, ahora tenés todos los datos.
Sí.
O sea, ahora dale, sí, sí publiquemos,
sí.
Dale.
Sí, pronto la cara y el nombre de Richard estaba en la primera plana de todos los diarios y en todos los noticieros del estado de California. Todo el mundo ahora conocía la identidad del acosador nocturno. El único que estaba completamente ajeno a todo esto era el propio Richard, que de casualidad justo ese día se había tomado un micro y había ido a visitar a uno de sus hermanos que estaba viviendo en Arizona.
Es el del meme, boludo, el que va en el bondi. Los que saben quién es el acosador nocturno,
sí.
El que no sabe qué está pasando en la noticia.
Y los dos son la misma persona.
Sí, sí, sí.
Ahora, la visita al hermano fue corta, apenas un día, y para las 8 de la mañana, el sábado 31 de agosto, ya estaba de vuelta Richard en Los Ángeles. Ahora, al llegar a la terminal, se dio cuenta que estaba lleno de policías, más de lo normal, cosa rara para el lugar. Por lo que actuó lo más circunspectamente posible y logró salir del lugar sin ser detectado, a lo cual le ayudó el hecho de que la policía estaba más atenta a vigilar a los micros que se iban de Los Ángeles pensando que iba a estar Richard ahí que se iba a tomar el palo que a los que llegaban.
¡Ay, boludo! Les pasó por... Les pasó por atrás. Sí. O sea, literalmente había un grupo de policías viendo sí. Bondi que se van, sí. Che, ¿cuándo vendrá el chabón este? Sí. Y el otro por atrás.
¿Podemos detenernos un segundo en lo más circunspectamente posible? O sea, ¿qué quiere decir eso?
Sí.
¿Qué iba a cambiar? ¿Las manos en los bolsillos silbando?
¿Sí? Sí.
Pasó como Homero, ¿viste? Cuando se pone el bigote falso del peine.
Hola, caballeros.
Absolutamente eso, dijo. No, yo soy Richard Morales.
No sé de quién están hablando. Yo soy puto catoto.
A ver si lo atrapan ese hijo de puta.
Sí, sí, alguien atrapeló a puto catoto antes que siga rompiendo todo.
Entonces les pasó por la, o sea, por la, debajo de las narices. Entró caminando, ningún problema.
Ningún problema, porque sí, la policía estaba, obviamente, estaba bajo la hipótesis de que Richard vio su foto en todos los diarios y se iba a ir a la mierda a Los Ángeles. Entonces estaba ahí todo vigilando los que se iban, o miércoles que se iban.
Pero él hace todo al revés, él va a Los
sí,
Ángeles.
El chabón cayó justo en la trampa y nadie lo esperaba y entonces zafó. Ahora, al salir de la estación se fue hasta un bar para comprar algo para comer y mientras esperaba su pedido, vio que dos mujeres ancianas, mexicanas, lo miraban y las escuchó decir entre ellas, ¡es el matador!
¡Matador! Bueno, perdón, pero matador, era... O sea...
Sí, sí, pensé lo mismo, sí, pensé sí. Lo mismo, pensé lo mismo. Sobresaltado, Richard salió del lugar rápidamente, solo logrando llamar mala atención hacia él. De vuelta, ahora sentía que todo el mundo lo miraba demasiado, solo que esta vez quizá no era solo su paranoia claro. Lo que le hacía sentir eso, sino que...
Estaba la foto de él por todos lados.
Claro. Sí, exactamente.
Era... ¿Cómo eran los Simpsons? Skinner era que tenía... Estaba esperando con una revista y estaba como la cara de él.
Ah, Principal of the Year.
Sí, 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 sí.
Era ese.
Sí, sí, totalmente. Era ese, sí, sobresaltado, pasó por un puesto de diarios y vio su cara en todos los diarios, devolviéndole la vista, por lo que manoteó uno de los periódicos y salió corriendo. Para este momento el dueño del bar de que se había ido hace un rato ya había llamado a la policía, la cual había despachado a casi toda su flota de patrulleros al lugar, además de un helicóptero para rastreo aéreo. Al escuchar la sirena de la policía a lo lejos, Richard empezó a correr, cruzó la autopista, casi haciendo que lo atropellen, cortó camino por un par de jardines de casas y llegó hasta una avenida donde se tomó el colectivo. Pero fue corto el viaje en el bondi porque también ahí lo reconocieron y tuvo que bajarse antes de que lo lincharan. Se metió corriendo un barrio en donde también fue reconocido.
No, quiero que sepas que no comento nada porque huelo el final. O sea, huelo el estoy como en los penales con Francia. Estoy sí. Agarrado a la silla esperando lo que vos decís. O sea,
no. Sí, 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 obvio, obvio. Esta es la parte de la persecución.
Bad boys, bad boys.
Boys, what you gonna do? Primero comenzaron a perseguirlo los adolescentes del barrio, que como buenos jóvenes tenían buen estado físico y ganas de caerse a trompadas todo el tiempo.
Y sí.
En esa persecución vio una mujer subiéndose a un auto en la puerta de su casa e intentó robárselo a las apuradas, pero ella comenzó a gritar y pronto el novio de la mujer junto a otros vecinos, quienes al darse cuenta que el ladrón era nada menos que el acosador nocturno, se unieron a la persecución de Richard.
Es literalmente el GTA, ¿no?
Sí.
¿Te imaginas la musicalización de este momento?
Totalmente.
Claro, se le salió, se le tiraron todos, fueron todos al humo.
Sí, 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 siguió corriendo, se metió en otro barrio sin saberlo, un barrio mexicano, en donde no solo también lo conocían ya todos, sino que se la tenían jurada por la mala imagen que le había dado la comunidad al chabón. Mal.
Oh shit, here we go again.
Sí.
Por gente como vos, la gente lo discrimina.
Sí, claro, básicamente, sí. En un momento se metió un jardín donde se estaba llevando a cabo una parrillada y lo sacaron corriendo a los espatulazos del lugar.
Excelente, boludo.
Intentó otra vez robar un auto sin éxito y para este momento toda una turba enfurecida de gente lo estaba persiguiendo, la cual comenzó a tirarle piedras y palos hasta que una le acertó en la cabeza haciéndolo caer y una vez en el suelo los vecinos del lugar se desquitaron. Dándole una buena paliza hasta que llegó la policía, la cual irónicamente le salvó la vida. Más irónicamente, el oficial que lo detuvo se llamaba Andrés Ramírez, no, bueno. Pero no era, no, bueno, no, era, bueno. No era familiar.
Ah, el Chasqui no estuvo acá.
No, no, y no, el Chasqui no, estaba, no iba a estar haciendo patrullaje.
El Chasqui ya dijo, no me valoran, no, acá, claro. Son todos a la puta que los parió justo ahí, boludo, justo en ese momento.
Me voy donde más valoren la lealtad. Mirá vos, no, el Chasqui no estuvo. Igual, la verdad que los yanquis cuando hacen turba son maravillosos, ¿eh? En este caso.
En este caso, sí, fue el poder colectivo de la comunidad el que detuvo. Finalmente a Richard Ramírez.
La buena turba, nada le gana.
Sí, nada le gana, totalmente. Primero lo esposaron y lo tuvieron sentado en un cordón de la calle al lado del patrullero hasta que se decidiera bajo qué jurisdicción tenerlo detenido. Pero pronto tuvieron que sacarlo del lugar y llevarlo a la comisaría más conveniente y más cercana posible debido al peligro que la gente del barrio lo linchase ahí mismo. Durante el viaje hasta la comisaría, Richard parecía apesadumbrado, quizá decepcionado de que se le hubiese acabado la protección de Satanás, y le pidió a los oficiales que manejaban la patrulla que le pegaran un tiro ahí y terminaran con el asunto una buena vez. Los oficiales no le consiguieron ese deseo. Una vez en la comisaría, exhausto y cagado a trompadas, Richard al principio confesó ser el acosador nocturno y, sin entrar en detalles ni en especificaciones, se adjudicó los asesinatos. Ahora, cuando se dio cuenta que los policías estaban anotando sus palabras, dejó de hablar. Tampoco quiso hablar de los crímenes cuando llegaron Salerno y Carrillo, pero sí habló libremente en español con Chad Carrillo sobre su vida familiar y sobre satanismo. Y al parecer pegaron buena onda, se llevaron bien.
Qué grande el Chasquibuna ahí, interesándose por el true crime.
Sí, totalmente, totalmente.
Fue su momento de brillar, o sea, estuvimos esperando 3 episodios para este momento.
Y al final se hacía cuate ahí con el chabón, boludo, se ponía ahí a chamullar.
Sí, esto es como Dragon Ball, viste, que cuando uno en un rival tuyo lo vencías y después te hacías amigo.
Tal cual.
Yo estaba esperando, viste, cuando dijiste que el tipo estaba hablando, pero cuando llegó Carrillo no habló más. Me imaginé como, debe estar descansando de todo lo que habló antes de que usted llegara. Uy, ¿cómo habla?
Era re mufa el pobre Chascarrillo, boludo, pobrecito.
Sí, no, lo cagaron un poco a Chascarrillo, pero bueno.
Ya lo atraparon, no, debió haberte visto.
Pero bueno, ahí estaba, ya estaba encanado Richard Ramírez. Durante la preparación del juicio, se llamó a varias de las sobrevivientes para una ronda de reconocimiento en la que a los sospechosos se le hacía decir "callate puto, te mato". Y todas coincidieron a reconocer a Richard cuando decía esa frase, o sea, le jugó en contra.
Excelente. Excelente. Y pero, pará, ¿por qué no falsea un poquito la voz ahí? Tipo, no es tan difícil. No, bueno, igual Richard estaba rendido. Era como, bueno, aceleremos esto.
Intentó, pero igual se lo reconocía. Además, creo que los canas pusieron un montón de tipos muy diferentes a Richard a que dijeran la frase también.
Claro, pusieron uno de 1.12 metros, un negro de 2.10 metros.
Uno que hablaba así.
Uno que ni siquiera hablaba inglés, entonces no podía decir la frase.
Un chino pusieron.
Un chino. Sí, totalmente. Sí.
4 chinos pusieron y Richard Ramírez. A ver, reconocelo. A ver cuál era.
Cae en la banda de 4 chinos y Richard Ramírez. Crónica. Cae Richard Ramírez, sí. Y 4 chinos.
Salió a bailar 40 ladrones. No es nada.
¿Estos son los vándalos chinos?
Pasa que en realidad viene el plot twist donde a Richard Ramírez no lo habían encontrado porque los 4 chinos iban atrás limpiando las huellas.
Sí, claro. Sí, boludo, sí.
Confundían a la policía, daban pistas falsas.
Ahora, mientras pasaba esto, Richard comenzó a recibir cada vez más cartas de admiradoras, las famosas groupies de las asesinas seriales.
Qué pesado.
Quienes al ver la foto de Richard y conocer su historia se enamoraron perdidamente de él, haciéndoselo saber no solo con cartas, sino también mandándole nudes.
Bueno.
Ok. Y nudes, claro, formato físico en carta.
Claro, nudes, obvio, reveladas.
Arriesgándose a que la vea cualquier persona.
Claro. Le llevaban un Kodak ahí, bueno.
Sí. Y Richard obviamente disfrutaba de la atención, tanto disfrutaba de esa atención, que decidió, en vez de declararse culpable y terminar con todo rápidamente, declararse inocente y llevar el juicio hasta las últimas consecuencias, llamando la mayor cantidad de atención posible en el camino.
No, para hinchar las pelotas.
Mirá que yo he visto gente pajera, pero a este nivel es como...
A este nivel no, claro, esto ya...
Ya ganas de romper las pelotas, nada más.
Obvio, sí, esta es la típica parte donde el asesino serial quiere romper las pelotas. Una vez que ya está atrapado, el chabón dijo, ah, bueno, no me deja matar más, ahora le voy a romper las pelotas a todo el mundo para que recapaciten.
Para que recapaciten.
Sí.
Durante las audiencias preliminares al juicio, las cuales eran públicas, a Richard le gustaba declamar a los gritos su inocencia a la vez que gritaba hurras a Satanás, mientras que, riendo a carcajada, le mostraba a los presentes y a la prensa los diferentes pentagramas que se había dibujado o tatuado en el cuerpo, para disgusto de las autoridades por la conmoción que causaba en la sala, especialmente entre el numeroso grupo de groupies que se acercaba al lugar.
Que gritaban ¡woo!
Sí.
¡Mucha ropa!
Sí, molestísima.
¡Lo hizo de nuevo!
¡Me miró a mí!
¡No a mí, puta! Se empezaron a matar.
Sí, Richard, ahí cállense putas o las
mato.
Y se volvían ahí, volvían a hacer un gritito.
Sí.
Y se da vuelta y decía, ¿cómo decía? Soy inocente.
Una puta voló sobre mí.
Y dibujó un pentagrama con su rayo
láser.
Otras veces, cuando se presentaban los asesinatos por lo que estaba acusado y se hacía una descripción del estado de las víctimas, Richard se reía en voz alta. Tanto era el quilombo que hacía que en una sesión escandalosa los carceleros que lo custodiaban en la sala se lo llevaron a una habitación contigua en donde lo recontra cagaron a trompadas. Y ante esto, casi se agarran a trompadas también los abogados de Richard y los de la fiscalía, como diciendo, eso no puede ser, eso es ilegal. Y los otros diciendo, pero es Richard Ramírez, mirá el quilombo que está haciendo, un par de piñas no le vienen más.
Me gusta mucho la imagen de abogados cagándose a trompadas.
Sí,
¿no?
Sí,
y el juez arremangándose, o aquí vamos otra vez.
Era uno de esos juicios de la tele.
Sí.
Claro, era tipo los juicios como con mucha lucha en MTV.
Sí, totalmente.
Encima después me la imaginé tipo pelea de hermanos. Onda, no, martillo no vale, martillo no vale.
Sí, 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 sí.
Por algo soy juez y puedo usar el martillo. Decía el chabón y nos martillaba a todos.
El meme ese que le gusta sata, ta, 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 ta.
El juez aplicando mafia. El peso de la ley. ¿A qué tenés el peso de la ley?
Ahora vas a ver todo el peso de la ley.
No me llaman la bomba de la ley por nada. Solo porque estoy un poquito gordo.
Además de todo esto, Richard también despidió dos veces a sus abogados hasta que se conformó con un grupo de abogados de ascendencia mexicana con los cuales podía hablar en español, pensando que así podía burlar a las autoridades, quienes, según Richard, estaban haciendo todo lo posible para que no tuviese un juicio justo.
Sí, es una víctima.
Sí, claro. Y a su vez sus abogados utilizaron todos los trucos legales disponibles para retrasar el inicio del mismo lo más posible. Aunque esta demora en el juicio no solo fue culpa de Richard, ya que había tantos testigos y tantas evidencias que recolectar que quiso llevar la fiscalía, que el proceso tomó años. Ya sabemos, en su afán de que hubiese la mayor cantidad de elementos y pruebas posible, la policía allanó a todo el mundo que pudiese, hasta la misma familia de Richard, pensando que podría haberles enviado algunos objetos robados o sus armas. Una de las cosas que buscaban con mayor dedicación eran los ojos de Maxine Zazara, que recordemos Richard se los había arrancado y se los había llevado. No encontraron nada comprometedor en la casa de los Ramírez, y menos aún los ojos de Maxine, los cuales jamás fueron encontrados y Richard nunca confesó que había pasado con ellos.
Esto es porque cuando arman el juicio, vos no te pueden enjuiciar dos veces por el mismo crimen, ¿no? Entonces el juicio tiene que tener, más allá de toda duda razonable, toda la...
Claro.
Porque, viste, yo siempre me preguntaba eso, viste, no sé, cuando ves Los Sopranos, cuando ves series de crimen, que el FBI está, no sé, 10 años armando el caso. Y decís, che, pero en 10 años ya armó un desastre el tipo, no importa, o sea...
Pero tiene que estar cerradito, porque si perdés esta oportunidad no tenés ninguna otra chance.
Sí, porque además está esa de que, ponele, si vos presentás, no sé, 10 evidencias, ¿no? Y una de las 10 está mal, bueno, entonces, entonces duda, listo. Entonces si esta está mal, están todas mal, listo, sale libre.
Y se cancela el juicio.
Claro. Entonces como que, no sé, como que el exceso de evidencia, bueno, no soy... policía ni abogado, pero...
Además, en muchos estados de Estados Unidos los juicios son con jurado, así que tiene que ser a prueba de tontos.
Claro, tenés que convencer a...
Sí.
Tienes que convencer a 12 personas que no tienen entrenamiento jurídico, judicial, que ni siquiera capaz que ni terminaron la secundaria.
Sí. Totalmente, así que... Por todas estas cosas, el juicio se llevó a cabo recién en 1989.
Ah, ya estábamos vivos nosotros, boludo, cuando se... ¡A la mierda!
Sí.
¡Qué fuerte!
Sí.
Yo le preguntaba a mi vieja todo el tiempo, che, ¿cómo va el juicio de Richard?
¿Pelota el pendejo?
¿De quién pendejo? Primero, ¿por qué estás hablando? ¿Por qué estas son tus primeras palabras? Y tercero, recién empezó.
Dale, vieja, dale, ¿cómo va? ¿Cómo va el juicio? Ya recolectaron toda la evidencia, le decía.
Vos ya estabas preguntando la marca del auto, ya desde bebé.
Sí, claro. Totalmente quejándose de que son todos unos boludos.
Yo estaba preguntando, ¿cómo puede ser que la pelotuda esta publicó lo de la zapatilla? Estaba diciendo yo.
Ya andaba así, sata, a veces con la mamadera, con el pañal por la casa.
Claro. Mi vieja me traía la mamadera y yo le decía, no, mamá, no voy a comer hasta que no se resuelva esto.
Sí. Y respondiendo a tu pregunta de si ya estaban las evidencias, para cuando inició el juicio, la fiscalía había conseguido más de 600 evidencias y más de 160 testigos. Aunque entre las evidencias no figuraban las zapatillas sabias, que se habían perdido para siempre.
Claro.
Y hubiesen sido las más condenatorias.
La mejor de todas era.
Sí.
Y acá, y encima me imagino como se le daba una bolsita vacía. Y acá debería haber un par de zapatillas, pero gracias a la pelotuda de la alcaldesa de San Francisco, está vacía la bolsita. ¿Estás contenta?
Una prueba más de que la democracia no funciona. Ese es mi alegato. Estaba en juicio la democracia, ¿no? De repente. No, Richard. Este caso va mucho más allá de Richard Ramírez. Este es un juicio a la democracia. Pero bueno, la cuestión es que todo este tiempo entre que lo arrestaron y que inició el juicio, que Richard estuvo preso, obviamente, le hizo muy bien, parece el chabón, estar preso. Porque en principio se hizo arreglar los dientes... Y además la comida de la prisión, la cual es una tortura en sí para casi todo el mundo, era mucho más saludable que la dieta de chocolate y Coca-Cola que seguía Richard cuando estaba en libertad. Seguramente también se bañaba más seguido en la prisión.
Hacía ejercicio,
se había dejado el pelo más largo y suelto.
I'm completely reformed.
Sí. Parecía un rockstar el chabón. Además, durante el juicio usaba unos anteojos negros facherísimos, los cuales le venían bien cuando se dormía en medio del juicio porque se aburría. Y además, toda la atención que estaba recibiendo de sus groupies, algunas de las cuales llegaron a hacerle visitas íntimas en la cárcel, como el caso de Eva O, una de las pioneras del rock gótico en Estados Unidos, habían generado en el chabón una autoconfianza que no había tenido hasta entonces, nunca. Recordemos que Richard era descrito como un chabón tímido, callado, que no sobresalía mucho en ningún lugar. Ahora el chabón era un rockstar, estaba con la confianza a mil. O sea, caer preso era lo mejor que le había pasado en la vida, casi.
Era carismático, además.
Sí, sí, ahora se había vuelto carismático, obviamente. Ahora, obviamente también en el juicio, las groupies ocupaban todas las primeras filas de los asientos, esperando alguna mirada o gesto de Richard, el cual les daba el gusto, generando conmoción siempre.
Obviamente, claro, se daba vuelta, se levantaba los anteojitos, guiñaba.
Se alejaba hacia atrás, tirando piolas así.
Bueno, y utilizando la excusa de sus groupies, Richard le dijo a un policía que iba a usar a una de ellas para hacer entrar un arma al juicio y matar al fiscal. Y esto ocasionó que tuvieran que ponerse detectores de metales en la puerta de la corte y que todo el mundo que entraba tuviese que pasar una o dos veces las fuentes que fuese necesaria hasta que se cercioraran que nadie tuviese un arma, quilombándole la vida a todo el mundo. Tampoco ayudaban los familiares de Richard, especialmente su hermano mayor, Julián Jr., el cual casi se va a las piñas un par de veces con los periodistas y aprovechaba la cámara para culpar al heavy metal por el rumbo que había tomado su hermano. No era de la misma opinión Julián Sr., el padre de Richard, para quien su hijo desvió el rumbo por culpa de la marihuana. Nunca hacerse cargo, ¿no? De que lo cagan a trompadas, de que eran todo chorro, no. El heavy metal o la marihuana.
De que lo cagan a trompadas el padre, el abuelo, el bisabuelo.
Sí, 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 todo. No, 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 no. Heavy metal y marihuana. Los que pierden en la juventud.
Claro.
El juicio, ya de por sí extenso por la cantidad de testigos y evidencias, se demoró aún más ya empezado por varios incidentes, como cuando Richard empezó a coquetear con una de las miembros del jurado, que se había enamorado de él y tuvieron que reemplazarla.
¡Ay, Dios!
No, bueno, no, es un montón.
O cuando tuvieron que reemplazar a otro miembro del jurado cuando la encontraron en la casa muerta de un tiro. Y se corrieron rumores de que fue obra de Satanás o de una secta satanista que quería proteger a Richard. Rumores que Richard no se preocupó en desmentir, obviamente.
Claro, Richard dijo, mis pequeñas aves están por todas partes.
Sí, sí, sí.
Se adjudicó el...
Obvio que se adjudicó el coso. Al final no, había sido un femicidio común y silvestre, perpetrado por la novia de la mujer.
Ah.
Otra demora en el juicio se dio cuando el abogado de Richard tuvo que pedir un receso por sufrir un exhaustamiento nervioso, el cual se especuló que esta era otra estrategia para que, con Richard sin defensa, se declarara nulo el juicio al que ya habían como perdido. El juez, harto de todo, le ordenó al abogado un tratamiento médico y psicológico y que reanudara la defensa a más tardar en 4 semanas. Y así sucedió, no pudieron joder mal a los abogados de Richard y el juicio siguió su errático rumbo. Al final Richard estaba tan harto, como todo el mundo, del juicio, que quería que se terminara lo más rápido posible. Primero intentó desbarrancarlo de un modo muy risible.
Esa palabra la acabas de inventar. Esa palabra la acabas de inventar.
No, risible existe.
Irrisorio no es.
No, risible también existe.
Sata, chequeame esto con Alexa. Bueno, no, Alexa no está en este momento.
Yo creo que escuché risible, che. Pero, toma. ¿Sabés que tengo miedo de abrir Google, que se cierre el Audacity?
Van a tener que confiar en mí, muchachos.
Claro, vamos a tener que confiar, vamos a tener que confiar.
No quiero.
Pero no quiero.
Richard llevaba siempre una libreta en la que se hacía que anotaba cosas.
¿Se hacía que anotaba cosas?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que había cubierto la tapa de esta libreta con una lámina reflectante de la luz, la cual usaba para hacer rebotar la luz y mandársela a los ojos a los testigos o al juez.
Para hinchar las pelotas.
Era el inspector Gadget, boludo.
Sí.
No, perdón, ¿no habíamos dicho en el primer episodio que uno de sus fuentes inspiradoras era Mi Pobre Angelito?
Sí, claro.
Total. Ta-da-na-na-na, Richard, Richard.
Eso es algo que Kevin McAllister totalmente hubiera hecho.
Claro, como, totalmente.
Sí, un coso que refleja la luz para molestar.
Para molestar y tirársela a los ojos al juez y a los testigos. Cuando se dieron cuenta de la jugarreta, le quitaron la libreta y no se la dejaron entrar nunca más a la sala.
Maldita sea.
Después se peleó con su abogado y casi se agarra las piñas, porque ya no quería seguir siendo defendido, quería que lo condenaran y listo. Estaba harto el chabón también.
Estaba hinchado la bola, ya estaba esperando como que termine.
Sí, 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 sí. Entonces, finalmente, tras 8 meses de juicio, llegaron los alegatos finales y el veredicto.
Re larguero igual, lo entiendo un poco.
Sí, 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 ¿no?
Claro, las primeras 3 semanas están buenas, sí, los rockstar, ¿verdad? Los anteojitos, pelotudeadas, después de repente...
Ya las nuts empezaban a repetir un poco.
Sí, ya, ya.
Esta teta ya la vi.
Sí, pero... también, sí, sí.
Blan, por cuarta vez.
Quiero llamar de vuelta a todos mis testigos sorpresas.
¡No!
Por unanimidad, el jurado encontró a Richard culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 violaciones y 14 robos. Se lo sentenció a la pena de muerte a llevarse a cabo con la cámara de gas. Antes de retirarse de la corte, Richard encaró a los periodistas para despedirse y literalmente les dijo: "Nos vemos en Disney".
Nos vemos en Disney.
¿En serio?
Chao, gente.
Sí, 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 como la frase que usamos nosotros, el chabón dijo: "I see you in Disneyland".
O sea, la inventó.
Parece
él.
Que la inventó él. Sí, no encuentro otra explicación.
Estamos citando a Richard Ramírez todo el tiempo.
Qué espectacular, boludo. Todo, desde que te compras una lata de pintura en tu casa hasta que decís "nos vemos en Disney", Richard está en todo.
Todo es obra de Richard Ramírez. El chabón tiene una influencia en la cultura popular evidentemente más grande de la que sospechábamos.
Sí, es el rey del pop.
Sí,
el verdadero rey de la bestia pop, boludo. Ahí tenés.
Es la bestia pop que enciende en sueños la vigilia.
Pero antes que cuente 10 dormirá, ¿eh?
Y ahí, bueno, dice: "bueno, basta, loco, ya está, 8 meses, ya llamamos a todos los testigos 40 veces, la misma teta, sí, la claro. misma groupie, las groupies ya dejaron de ir, ya están todos aburridos, los del jurado están mirando la hora, a ver si apuramos", decía, vamos.
La groupie seguramente habían encontrado otro nuevo asesino serial del cual enamorarse.
Tal cual.
Ahora, a pesar de estar harto del juicio y todo, apenas recibía la condena, parece que Richard se arrepintió e inició el largo proceso de apelaciones para robar más tiempo.
Igual, perdón, siempre él estaba preso igual.
Sí, 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 sí.
Claro, estaba preso igual en alguna en una de esas cárceles de que
sí, estaba...
no sé cómo se llaman.
Las que no te dejan salir. Sí.
Las de tránsito antes que le den la condena, ponele. Pero una vez condenado lo llevaron a San Quentin, en California. Una de las prisiones más grosas de Estados Unidos.
Ah, perdón, lo condenaron ya. La apelación la esquipeamos.
No, sí, no. Está en el medio, está el proceso de apelación, pero mientras tanto...
Pero no lo vamos a desarrollar en el podcast. O sea, lo esquipeamos. No,
está en marcha las apelaciones, pero mientras tanto, hasta que no se hubiese terminado todo el proceso, que es larguísimo, el chabón estaba en el corredor de la muerte de la prisión de San Quentin, en California.
Me encanta el concepto corredor de la muerte. Siempre me pareció como muy...
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no?
Sí, ahí estaba el chabón.
Tiene que ser loco trabajar en el corredor de la muerte, ¿no?
Sí, como que
te levantás, te tomás unos mates... Te tomás el bondi, entras al corredor de la muerte, estás ahí 8 horas.
Tal cual, boludo.
Todos los días ves una persona desesperada implorando por su vida, salís, te tomás el bondi, te volvés a tu casa.
Sí, 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 sí. Igual, generalmente, la mayoría del tiempo estaba en un lugar aparte, Richard sin contacto con la población general de la cárcel, porque lo iban a matar por violador, de asesino, de niñas, de mujeres, todo. Por satanista también.
Pero no de Sata.
De Satán, no de Sata.
Sí, satanista de Sata, sí. Ahora, el chabón, acostumbrado a andar por todos lados, por moverse todo el tiempo, por ser un tipo tan activo, el encierro no le sentaba, no le gustaba a Richard al principio. Pero luego encontró una nueva pasión, la lectura. Uh-huh. Le encantaban los libros sobre asesinos seriales, pero también leía mucho, desde Truman Capote a Sigmund Freud, pasando por García Márquez, un lector empedernido, Richard.
Claro, porque leía en 2 idiomas.
Sí, claro, claro, leía en español también. Y como estaba lejos de la población general de la cárcel, tenía el tiempo y la tranquilidad para hacerlo. Ahora, estar en estas celdas individuales lo llevó a tener un curioso vecino en ese pabellón para presos que no podían juntarse con los otros reos. Sean Penn.
El actor.
Sí. El actor estaba purgando una pena de 30 días por golpear a un fotógrafo.
No, me estás jodiendo. No, pará, yo le dije en joda.
¿Para eso era verdad? ¿Es Sean Penn?
Sí, sí.
Estaba Sean Penn en la celda al lado.
O sea, Sean Penn.
Sean Penn, el actor.
O sea, para los que no ubican a Sean Penn, es el de Mi Nombre es Sam, el que hace del papá que tiene retraso mental con Dakota Fanning.
¿Cómo no van a ubicar a Sean Penn?
Bueno, qué sé yo, boludo, hay gente que no tienen por qué saber.
Hasta yo lo ubico y no miro películas en general.
Para mí alguien de menos de 25 no sabe quién es Sean Penn. No sé si tenemos gente de menos de 25 escuchando.
Algunos hay, sí.
Pero sí.
Bueno, la gente de menos de 25 no debería votar, ya para empezar.
Así sí, que... la verdad, ya esto ya fue discutido.
Bueno, Sean Penn está en la celda de al lado.
Sí, sí, Richard le pidió un autógrafo. No sabemos si se lo dio.
Vamos a creer que no.
No, vamos a creer que no. También le pidió un autógrafo a la novia de Sean Penn que fue a visitarlo, que era nada más y menos que Madonna.
Y sí, boludo.
Pero Madonna dijo que le asustó verlo a Richard Ramírez, que le dio miedito.
Madonna conoció a Richard Ramírez, ¿sí? Espectacular. El mejor multiverso, ¿viste? ¿No? Como este que estamos viendo.
No.
Ojalá se hubiese tocado vivir ese.
Sí, bien. Sí. Por su parte, Sean Penn declaró que le sorprendió el hecho de que Richard, cuando no estaba leyendo, se la pasaba masturbándose todo el tiempo.
Y sí, con las fotos de las nudes de las groupies.
Y un poco tenía que aprovechar el tiempo que le quedaba también. Mirá, no lo vamos a andar juzgando.
No tanto con las nudes de las groupies, sino que, como durante el juicio el chabón estaba en apelación todavía, se le permite al acusado tener los expedientes del caso para preparar su defensa, Richard aprovechó este derecho para recortar las fotos policiales de las escenas del crimen y de todas sus víctimas y pegarlas en la pared de la celda.
Pero nadie le sacaba eso, o sea...
No, no podía.
Claro, Madonna tenía que firmar esas fotos, ahí está, mira.
Claro.
¿Vos sabés que en Rusia hace poco un tipo mató a un pedófilo de, no sé, 15 puñaladas en la espalda?
Sí.
Y cuando lo juzgaron, el tipo dijo que el pedófilo se había suicidado. Y el juez dijo, sí, de una, se suicidó, ya está, salí libre.
Sí.
Onda, los rusos son mucho más peor. Además, perdón, se apuñaló en la espalda 15 veces y se enterró. Solo. Y el juez dijo, sí, me parece bien. Loco, los rusos son mucho más piola.
Más expeditivos.
Tiene que haber excepciones. Tenés que poder doblar un poquito el protocolo. Dale. O sea, no lo dejes tener fotos de la gente que mató para pajearse.
Boludo.
Voy a hacer un chivo de Mambo Light y voy a jugar esta noticia que mandó Sata como verdadera.
¡Verdadera!
Sí, es verdad.
Sí. Gracias, gracias.
No, una vez que una apelación le iba en contra, se le sacaba a los guardias las fotos y se ve un poco le pegaban por degenerado o por sucio.
Bueno, claro, loco, dale.
Pero una vez que arrancaba una apelación, pedía de vuelta. Al final ya no se lo daban igual las fotos. Pero bueno, cada vez que pasaba esto, que le quitaban la foto, Richard armaba quilombo y lo castigaban al chabón. Castigo que la mayoría de las veces consistía en revocarle los permisos de visita durante un tiempo determinado por la gravedad de la falta.
Uh-huh.
Ahora, durante un tiempo lo trasladaron a San Francisco para afrontar el juicio por los crímenes cometidos allí, especialmente por el asesinato de Peter Pan.
Sí, especialmente.
Sí, boludo, mataste la ilusión de los niños, o sea...
Claro. Obviamente también fue declarado culpable. Luego el juicio fue llevado de vuelta a San Quentin, en donde al hacerle una inspección antes de entrar, le encontraron una lata metida en el culo, en donde tenía una llave de esposas, una lapicera y una jeringa, además de un sticker que decía, me encanta el chocolate.
Sus mouse, qué herramientas.
Sí, ya quería armar quilombo, se ve con eso, pero bueno, se lo quitaron. Si bien en la cárcel admitía y se ufanaba de todos los asesinatos, especialmente bromear con el hecho de que había matado a Peter Pan.
Y sí, eso lo hubiésemos hecho todos también.
Sí, ¿verdad? Es un poco así.
En esa lo bancamos.
Un poco así. A pesar de eso, siguió apelando a todas y cada una de sus sentencias, en todas y cada una de las instancias, por lo que el proceso se hacía extremadamente lento y el tiempo pasaba. Por ejemplo, para 1996 seguía el proceso.
Ah, iban por el año número 8 del juicio.
Sí.
Lo pasó de 8 meses a 8 años. Pero esta es la parte que no entiendo, porque, tipo, si el chabón se había hinchado de las pelotas ya. Él quería que lo condenaran, no que lo maten. O sea, quería como...
No, el chabón no sé, ni él sabía muy bien qué quería. Un día quería una cosa, otro día...
Sí, yo te diría que no hay que esperar coherencia de Richard Ramírez.
Es verdad, esa es mala mía. Sigo tratando de razonar con esta historia y es un graso error.
No, el chabón quería romper las pelotas, además, también. Ese mismo año, 1996, se casó con una de sus grupes, Doreen Lyot, la cual parecía sincera y obsesivamente enamorada del chavo.
Bueno.
Para el año 2001, seguía todo este proceso, recibe otra sanción disciplinaria anulándosele todas las visitas y salidas de celda, lo que le juega especialmente en contra esta vez, ya que mientras duraba esta sanción, Metallica, una de sus bandas favoritas, fue a grabar a San Quentin el video de Saint Anger, con la participación de algunos de los prisioneros.
No, bueno.
Richard, al parecer, hizo una pataleta por no poder estar presente ni poder recibir a los músicos, aunque sí pudo alcanzarles una revista que él guardaba, que tenía Metallica en la tapa. Y al parecer a los de Metallica les pareció un gesto muy bonito.
Bueno.
¿Qué?
Me imagino la revista toda guasqueada ahí.
Yo pensé que ibas a decir, los de Metallica fueron a propósito, tocaron al lado y no lo invitaron para que tomá, como para joderlo. No, los de Metallica estaban recopados.
Eso no es metal.
No, sí, hay entrevista que le hicieron a Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, que le decían sobre esto. Sí, la verdad que les pareció medio cool. La verdad que nos pareció medio cool que Richard Ramírez nos diera una revista. Y también decía,
eso es rock.
El chabón Kirk Hammett, nosotros éramos metaleros de California. En esa época, es muy posible que nos hayamos cruzado en fiestas con Richard Ramírez cuando estaba libre, pero no sabemos.
Mirá vos, chapeando con Richard Ramírez, boludo, bueno, vale.
Ay, Dios.
Cancelado Metallica.
De ahora en más solo se escucha Mayhem y nada más.
Hace 20 años vienen cancelando a Metallica igual por muchas cosas, así que no les va a preocupar.
Igual los de Mayhem te esperás que estén, o sea, que les guste Richard Ramírez, porque quemaron 22 iglesias.
Sí,
los de Metallica, lo que me molesta es que son caretas. Como sos careta, amigo, ¿qué te haces el que Richard Ramírez? Sos un careta, callate. Hacete cargo de lo que sos, sos un tipo de clase media que toca guitarra, forro, ¿qué te pasa? ¿Qué te haces?
Igual no es por defender a Metallica, pero si a mí de repente me dicen, che, mirá, una revista que era de Richard Ramírez. Yo digo, buenísimo, a ver, dame.
Bueno, pero en el contexto de que estamos haciendo un podcast de True Crime tiene más sentido. Pero no, bueno, no importa, está bien. O sea,
vos nada más porque querés sacar a reducir tu odio a Metallica.
Sí.
Si odias a los metaleros, decilo de frente.
No, solo a Metallica.
Ok.
Para el 2010, Luego que se les comprobase el asesinato de May Lane, de 9 años, recordemos el primero supuestamente de Richard, que se le reconoció recién mucho después, la relación con Doreen se rompió, porque la mina decía, puedo aceptar que seas todo lo que quieras, menos un asesino violador de niños.
Y sí.
¿Qué? Era lo que era todo lo que fue todo este puto tiempo, Doreen. ¡La puta madre!
Dos cosas que odia a Sata, Metallica y a Doreen Leod.
Pero claro, o sea, che, me voy a hacer fan de un asesino serial y violador.
Y me voy a casar con él.
Claro, no, pero violó una nena. Ah, no, no. Pero, ay, y todas las mujeres y adultas y tipos que violó y mató, eso está bien. Sí, eso está re bien. Está bien, Doreen, no entiendo, está bien. No soy grupo de asesinos seriales, muchachos. Debe ser por eso que no entiendo. Está bien.
Así que por eso no opino.
Igual habían pasado varios años, o sea, se había casado en el 96, lo conocía desde el 85, cuando cayó en cana, esto fue 2010. Para mí usó eso de excusa para separarse porque debía estar harta. No creo que Richard Ramírez sea una pareja muy, 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 muy estable, muy contenedora. No creo que sea buena pareja Richard Ramírez.
No, además en ese momento se la pasaba la mitad del tiempo leyendo, la otra mitad haciéndose la paja. ¿Qué queda para Doreen?
Claro,
¿qué quedaba para Doreen? Nada, separarse nada más. Ese año, mismo año 2010, vuelve a tener una sanción disciplinaria, al parecer por masturbarse en frente de visitas de otros presos. Bueno. Ahora, una sobrina de Richard afirma que de esta manera la abusó a ella en una visita a la cárcel con complicidad de Rosa, la hermana de Richard, y de Doreen misma. Aunque, según la comunidad ramiresca en internet, esto está en duda. No se sabe qué tan cierto es.
Bueno, ya lo están tapando.
Sí, bueno, sabemos que...
Al final Doreen, una hija de puta cómplice.
No, ¿cómo Doreen? Con su fortísima fibra moral. ¿Cómo va a permitir eso, no?
Y además, la comunidad ramiresca de internet, que sabemos que tiene blogs como Richard Ramírez, es inocente y hermoso.cl.
Los chilenos.
Sí, no sabemos qué tan podemos confiar en la defensa de la comunidad ramiresca. Pero lo cierto es que luego de esta sanción en 2010 se enojó para el orto el chabón y de entonces se negó a recibir a nadie más, nunca más, hasta el año 2013, cuando el 7 de junio murió de un tipo de linfoma en las células. Y al parecer nadie reclamó sus restos y su cuerpo fue incinerado, aunque se desconoce qué sucedió con las cenizas. Se dice que para los últimos años de su vida, Richard había dejado de creer en Satanás, quizá decepcionado de que no lo hubiese protegido de las consecuencias de sus actos. Aunque todo aquel que sepa lo mínimo sobre Lucifer sabe que no puedes hacer un trato con él porque tarde o temprano te iba a terminar cagando. Así que no podemos descartar que efectivamente Satanás hubiese protegido a Richard hasta que no lo protegió más.
Sí, eso es lo que iba a decir yo. O sea, a ver, demasiado te protegió, querido. Tiraste muchísimo de la soga, Satanás ya estaba en un punto de estoy cansado, jefe.
Sí, no te puedo proteger tanto de tantas cosas.
Igual también como hay una epidemia de estupidez en este... O sea, este chabón diciendo, ¡oh no! ¡El diablo me cagó! ¡Y sí, boludo!
El diablo me cagó.
¿Cuál es la sorpresa? Perdón, vamos. Yo sigo exigiendo lógica de contextos en lo que...
A ver, Richard Ramírez era un psicópata. Para el chabón, él era más importante que Satanás en ese trato.
Ah, ok, claro. Decepcionadísimo.
Sí, el diablo lo cagó y terminó muerto y en cana. Hasta el día de hoy. Y con eso terminamos por fin la historia de este hincha pelota, como todos los asesinos seriales, que fue Ricardo Leiva Muñoz Ramírez.
Boludo, lo que rompió las pelotas.
Ah, por fin.
Todo este episodio, la mitad de este episodio fue todo Richard rompiendo las pelotas y dando vuelta y vuelta.
Sí, totalmente.
Fue un viaje. Sí. Si juntamos los 3 episodios, esto dura que como 5 horas, ¿no?
Yo creo que 4 horitas podemos llegar a mandarle.
5 horas, imagínate escuchar los 3 al hilo, 5 horas de Richard Ramírez. Salís queriendo ir a matar gente.
Bueno, nosotros habíamos prometido que para cuando termináramos la historia íbamos a hacer el contador de toda la gente que hubiese muerto.
Claro.
Hasta que nosotros terminábamos de contar el caso.
Habíamos dicho como 3 personas por hora, más o menos.
Sí, en 5 horas, 15 personas, fácil.
Ahí tenés. Bueno, hay mambitos que dicen que cuando sacamos episodios en serie esperan a que lo terminamos el caso para escucharlos todos seguidos. Así que, mambitos, mientras ustedes nos escuchan, Richard Ramírez mató a 15 personas. Piensen en lo que hacen, loco.
Sí. Espero que estén contentos, ¿eh?
Espero que estén contentos. Usen mejor su tiempo, loco.
Sí, o sea, si lo hubieran escuchado cuando lo sacamos, habría muchas menos personas muertas.
Exactamente. Así que esto es culpa de ustedes, no de nosotros.
Culpa de ustedes.
Pero bueno, sí. ¿Qué les ha parecido el caso en general? Sata, este que es tu primer caso de mambo criminal.
Tal cual.
¿Qué te ha parecido la historia de Richard Ramírez?
Una montaña rusa de emoción. Sobre el final, entiendo perfectamente que esto, al ser true crime, no podemos alterar los hechos a nuestra conveniencia narrativa.
No, claro, ¿qué querías que inventara?
Sobre el final se puso un poco repetitivo porque, o sea, las últimas 5 muertes fueron medio que iguales.
Y es el modus operandi. Del chabón, claro.
Claro, no, no, ya. Pero bueno, o sea, yo, viste que yo soy primero sincero, segundo hincha independiente, y tercero sagaz. La parte de la persecución, hasta me quedé callado porque estaba así como los espectadores agarrado a la silla escuchando, esperando que lo atraparan por fin al hijo de remil puta. Una vez que lo atraparon, debo admitir que sentí un alivio físico. Como, ah, bien, bien, dije, bien, va. Por Dios, por fin, la concha de tu madre. Ahora faltaba que viniera Mou con el ventilador en la espalda y se lo llevara, boludo.
Ay,
ya.
Dios.
O sea,
claro.
No, todas. Ya estaba re podrido de que zafara, boludo. Ya lo quería.
Es como las series esas que el protagonista viene zafando cada vez de manera más irreal y ya le decís, dale, mátenlo y termine la serie.
Tal cual, tal cual.
Sí, no, ya, dale, ya estás aburrido vos como espectador, dale, ya quiero que lo agarren.
Ya es Jon Snow en las últimas 3 temporadas de Game of Thrones, más o menos.
Ya no sabés cómo estirar las temporadas, tipo, ya la está forzando mucho.
Así que nada, un gran alivio cuando la atraparon. Después también agradecí que hubieras saltado la parte de la apelación, porque... También, de alguna manera.
No, imagínate, yo estaba... El libro principal en el que base esto tiene como 200 páginas dedicadas a todo el proceso legal. ¿Sabés? Como tiki, tiki, bueno, pasando.
No, no, hiciste un resumen bastante elegante que nos dio material, el material justo y necesario.
Además, el proceso de apelación no había terminado cuando murió el chabón. Terminó porque se murió el chabón.
Claro.
El tipo zafó de la pena de muerte en un punto, porque no fue nunca a la cámara de gas.
Claro, claro, claro.
¿Te gustó el detalle de continúa muerto hasta el día de hoy?
Que sepamos, no ha vuelto a la vida. Satanás no sé qué negociación habrá hecho Satanás en el infierno cuando llegó Richard Ramírez diciéndole, vos me cagaste, loco. Vos me cagaste.
No, dijo que no lo hace revivir más, boludo, porque si no, mirá todo el laburo. Una sola persona, pará, no lo valió tanto.
Encima, boludo, andá a reclamarle algo al diablo. Vos me cagaste, ¿sí?
Sí.
Sí.
Sí, claro.
Ha sido cagado por el diablo, así como hacía Richard con las víctimas.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, espero que los mambitos también hayan disfrutado esto. Que reconozcan en modo de cafecito, loco, todo el laburo que hemos hecho con esto.
Delen que se vienen las fiestas. Hay que... La birra está muy cara.
La birra está muy cara. La birra y la vida está muy cara.
La vida también.
Sí, 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 sí. Así que bueno, no sé si quieren agregar ustedes algo más del caso o de lo que sea, o empezamos a hablar del cierre de este episodio.
Yo considero que ha sido largo, extenso, pero creo que queda absolutamente demostrado lo que venía diciendo en episodios anteriores. El chabón era el mal desatado en la tierra. Absolutamente. Así que...
Especialmente lo he desatado.
Sí, es desatado y no desata.
Sí, sí, desatado. Sí, sí, totalmente.
Ese chiste va a ser infinito.
Deja la vara muy alta también, ¿no? O
sea, sí.
Eso nos pasa cada vez que hacemos uno de estos asesinos.
O sea, en realidad hay que ajustar expectativas. El próximo, hagamos uno tranqui, cosa que la gente se reacostumbre.
Exactamente.
Hacemos otro tranqui y después ¡pau! Porque si no, es como que es imposible mantener
no,
este
nivel. No, es lo que hacemos siempre cuando hacemos este tipo de episodios.
En la próxima hagamos un episodio sobre un tipo que tenía muchas multas de tránsito, así como bien tranqui.
Claro, un tipo tranquilo, un tipo...
Que llegaba tarde al trabajo.
No, me gustaría que hagamos un asesino argentino. Hace un montón que no hacemos un asesino argentino.
Hace un montón que no hacemos uno argentino, sí, 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 sí. Estamos ahí medio que en...
Tratativas.
Sí, en tratativas de un asesino argentino. Pero bueno, entonces no me queda más que agradecer, como siempre, a todos ustedes, mambitos, mambitas, mambites, a todos los que nos siguen en Discord, que está... En su mejor momento, Discord.
Prendido fuego, boludo. Se están perdiendo de muchísimo. Sí. Si no tienen el link, porque capaz que el que está en Instagram está vencidísimo, nos escriben, nos lo piden y sí. Nosotros los invitamos. E igualmente voy a tratar de publicar estos días en las historias de nuevo nuestro YouTube, porque hay contenido nuevo que está preparando Zata.
Exactamente.
También acuérdense que estamos en todas las plataformas de podcast y en el Discord, chicos, no saben lo que está.
Sí. Vénganse. Sí, vénganse. No se pierdan los memes y todas las cosas locas que suceden. Ahí. Dicho esto, yo de mi parte doy por cerrado este episodio. No sé si ustedes quieren saludar a alguien o no. O nos despedimos ya con
esto. Nos despedimos ya con esto.
Nos despedimos a la mierda. Ya fue, ¿no?
Nos vemos en Disney.
Nos vemos, mambitos. No sabemos si en una, dos o 40.000 semanas. Nos vemos en Disney. Adiós.
Nos vemos en Disney. Adiós.
Adiós, mambitos. ¡Bah!